es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Buenas noches, queridos amigos. Comenzamos ya en este miércoles tan veraniego, miércoles ya jueves, es sexo de cine. Esta noche es sexo en Nueva York. La película. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo y el Twitter @esexoradio. Muy buenas noches, querida Eva.
Muy buenas noches.
¿Dispuesta a hablar de sexo? ¿Tú has tenido sexo en Nueva York?
He tenido mucho sexo en Nueva York, pero ¿sí? Por suerte nada ha tenido que ver con el de esta película.
Yo según buenas noches, Andrés Orconado.
Buenas.
Bienvenido. Yo según iba viendo esta película, me echaba las manos a la cabeza y decía: madre de Dios, lo que va a salir de la boquita de Eva.
Ya, pero también podría haber salido de la serie, es decir, tampoco se diferencia
ya,
mucho
yo te digo, no sé
de lo que cuenta la serie, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, la serie no la he visto con tanta atención, pero me parece que esto es lo de la serie multiplicado por mucho, ¿eh?
Ya, lo que pasa es que fue una película que dio muchísimo dinero, fue muy popular, y sobre todo la serie, ya ni te cuento, ¿no? Es tal su popularidad que hoy en día se sigue reponiendo en muchísimas cadenas de televisión del mundo. Pasado ya unos cuantos añitos,
la
¿eh?
Serie.
La serie.
Uh-huh. La película tuvo tanto éxito como
mucho,
la serie.
Mucho, tanto que se hizo una segunda parte de la película.
Ah, que, o sea que hay dos.
Hay dos películas.
Sí, hay dos, sí, ya sí. Me he informado yo de ello.
Hay dos.
La segunda es en Abu Dhabi.
La segunda es en Abu Dhabi, sí, y van por el desierto con esos vestidos.
Me Porque parecía... básicamente, según he leído yo vagamente,
no, yo la he visto.
Había una crisis, yo tampoco la he visto, había pues tal sí, crisis en
Andrés
el mundo.
Sí la ha visto.
¿Tú sí. La has visto? Pues lo que yo he leído sería la sinopsis, que era tal la crisis económica que rodeaba el mundo, que estas mujeres han dicho: vámonos a un lugar donde podamos seguir gastando sin cargo de conciencia.
Bueno, más o menos va un poco por ahí, ¿no? Es que una de ellas le proponen un viaje de trabajo a Dubái y se van todas a Dubái. Como además todas tienen problemas con sus respectivos, pues es la excusa perfecta para irse a Dubái, estar en hoteles de lujo, viajar en esos aviones que son reales por otro lado y esos hoteles que son reales también, les ponen mayordomos, en fin, todo un lujo y un placer puesto a su disposición. Pues la película no tenía más que eso. La primera es una obra de arte, sí, comparada con la segunda.
Oh, pues sí que estamos buenos.
Pero porque ellos no han querido seguir haciendo más películas, ninguna de las cuatro. Pero
ni siquiera Sara Jessica
Parker.
No, Parker.
Porque ya de alguna forma ella yo creo que puso un punto de aparte y también llegó a una edad. Aunque ella vaya un poco de icono de moda también en su vida.
Sí, en su vida habitual.
En su vida, entre comillas, real. Quiero decirte que a todo el mundo se le pasa el arroz y también la edad, ¿no? Y te apetece hacer otras cosas. Ella es una actriz estupenda, es una actriz que proviene del teatro. Ella empezó siendo muy niña haciendo Annie, para que os hagáis una idea. Ella canta fenomenal, es una actriz del musical. Empezó muy niña en esto, o sea, ha hecho cine por y teatro sobre todo por de todo, hasta el diario de Ana Fran, ha hecho absolutamente todo
es
lo que podéis imaginar.
Estilo.
Y luego, bueno, pues...
Bueno, y con tanto estilo que no parece ni fea, fíjate.
Claro,
sí, pero
claro.
Si la ves, en realidad no, sí. No es una es mujer guapa, pero se sabe sacar un partido
tremendo,
increíble.
Bueno, pero llegó un momento en que dijo, ninguna quiso seguir y entonces no quisieron hacer más pelis. Pero pues ya la había seguido haciendo, no porque se llevasen mal, porque ya la segunda les pagaron lo que no estaba escrito para hacerlo, porque es que esta primera dio en el mundo cerca de 400 y pico millones, han leído, 400 y pico millones de dólares. O sea, eso es muchísimo
pues
dinero.
Sí. Pues es decir, llamativo es porque a veces se hace, o sea, una serie tiene mucho éxito y se hace la película y el público es diferente
es un público muy fiel, ¿eh? El
claro.
Público, las mujeres que siguen la moda a este nivel son
y esas mujeres
fieles.
En particular, sobre todo el mundo anglosajón, hay un mundo español en que gustaba mucho la serie, evidentemente, porque si no no se hubieran emitido todas las temporadas. Además, no solamente se emitieron en canales satélites o de pago, sino en canales abiertos. Me parece que fue la 2 la que emitió Sexo en... o la 3, uno de no, Antena 3. Una de ellas emitió la serie completa de Sexo en Nueva York. Pero a lo que yo me refiero es que tenía una continuidad lógica porque dejaba muy en el aire. La primera no cerraba del todo, o sea, la serie. Sí sabías que ella acababa con el final con este último novio.
La primera temporada, dices.
La primera temporada, que la otra podía volver o no con el novio de toda su vida, que la otra acababa con el modelo. En fin, que todas tenían un final, el otro con el, la otra con el judío, más o menos un final redondo sin ser muy redondo. ¿Qué pasó con estas mujeres? Porque estos, después de 3 años insistiendo, llegaron a un acuerdo para hacer la peli a los 3 años de haber finalizado la serie. Entonces la retoma justo después de esos 3 años, ¿no? Y a punto de casarse y evidentemente la dejan en el altar, porque así se inicia prácticamente la película. Y vemos todos los problemas adyacentes que las pasa a estas mujeres y la otra con el modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Más suave que la serie. La serie era más fuerte en contenidos sexuales en muchos momentos que la película, que se suavizó para que tuviera un público más adolescente, que las adolescentes pudieran entrar,
sí,
a verla, que no fuera restringida, o sea, fuera para mayores.
Un producto en una comedia así,
claro,
típica.
Novelita rosa.
Bueno, con sus secuencias, evidentemente, sí, sobre todo por el personaje de la actriz, esta actriz fantástica, por otro lado, que es Kim Cattrall, ¿no?, que es Samantha, y que es la más descocada a todos los niveles, aunque luego es la más clara, pero no tan tan clara como es en la serie, donde se planteaban problemas, o sea, cuestiones muy 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 sexuales de la época. Por eso gustó tanto, ¿no?, y fue un escándalo en muchos países que se prohibió. El caso es que aquí, para evitar la R, suavizaron, ya sabes que tienen una vez mayores, luego mayores R y luego ya X, ¿no? Pues para quitar la R, que restringe las salas a donde se tiene que exhibir, la película se rodó de una forma, pero se suavizó a la hora de montarla. Se contaba lo mismo, pero más suave, no se veía más que nada explícito, ¿no?, y sobre todo en el lenguaje. El lenguaje sí, por parte del personaje de Samantha, se suavizó un poquito. Pero es un poco el fenómeno, o sea, se han escrito libros de todo sobre sexo en Nueva York. ¿Estas mujeres realmente representan a alguna mujer en el mundo mundial, incluido España? Pues chica, preguntas a mucha gente y hablamos de esto y sí se sienten identificadas.
Ahí está, por un lado vamos a hablar de los personajes. Por un lado Miranda, que es la sarcástica, que está siempre un poco enfadada.
Siempre es pelirroja, porque además tenemos los 4 colores de pelo.
Es verdad, claro. No me había fijado yo en
sí,
ese
sí, está todo pensado
en ese detalle. Está Charlotte, que es dulce, bastante pija.
Que viene de un pasado tremendo, porque ella se casa con un señor primero que tiene eyaculación precoz.
¿Es el de Blue Velvet?
Sí.
No me acuerdo cómo se llama el actor, pero en la serie ella se casa con el de Blue Velvet.
Claro, pero que tiene eyaculación precoz y es incapaz de llegar nunca a un orgasmo, con lo cual también tiene un montón de aventuras hasta que acaba con el feíto de turno, pero que la hace feliz en la cama y que es capaz de llegar a ser, incluso ser judía por él, ¿no?, por el amor que siente a él.
Samantha, que es la más sexy y ambiciosa, caracterizada por la esposa, la que tiene una actividad sexual más activa.
No, continuamente. Ella no sabe, no entiende la vida sin el sexo.
Es como Blanche Devereaux de las mujeres, de las chicas de oro.
Pero practicándolo. Da igual que sean hombres, que mujeres, ellas no tienen ningún problema. El caso es practicarlo. Y si son jóvenes, mejor.
Bueno, también se ve en la película.
Es su teoría. También, tampoco tampoco se mira mucho.
A
le gusta
la
un señor y no se lo
son
piensa.
Son las secuencias que más gracia me hacen dentro del disparate.
Sí,
las de ella.
Pero es que ella es muy disparatada.
Sí, 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 de cómo ve a este hombre joven y se vuelve así medio loca mirando cómo se ducha y las desnudeces y tal, me parece lo más gracioso.
Y su pareja es como una especie de Brad Pitt.
Sí, ¿no? Es el novio de Barbie.
El novio de Barbie completamente.
Sí, sí.
Ese es su último novio que aparece en la serie, pero ha tenido muchísimas
claro,
y muchísimas novias también.
Que además es una especie de Brad Pitt que está completamente
ellos,
enamorado de ella.
Sí. Entre ellos Sonia Braga, que también fue una de sus amantes en la serie. O sea que
y luego tenemos a Carrie con un inigualable estilo de vestir.
Sí, que es algo...
Y que además es de esas mujeres que va a comprar el pan con tacones de 10 centímetros...
Bueno, pero...
Y Manolos.
Con Manolo Blahnik.
Y si no son Blahnik,
con tacones
son...
de 500 euros cada uno.
Sí.
Que cada
algo,
tacón.
Que es algo que a Federico Jiménez Los Santos le sienta como una patada porque dice que cómo una señora que escribe una columna puede ganar tanto dinero como para tener
me lo pregunto,
un
bueno,
apartamento...
Pero vamos a ver, aquí
pero
si te pones
serie.
A preguntar cosas...
Claro,
el realismo así puro y duro
no
funciona.
No, lo es que... el sueño americano a falta solo del hombre que
pero tú
termina.
Sabes que esta serie ha hecho...
Pero luego hay hombre que es millonario, además.
No, no, por supuesto,
o sea,
eso ya, claro.
Eso ya llegará.
Pero que es que son, a mí lo que me hacía mucha gracia, yo la serie la he visto poco, pero sí que es verdad que yo casi todo el mundo ha visto algún capítulo y ya en la película está todo sublimado, pero claro, ya están todas colocadas. Pero en la serie somos todas unas chicas súper modernas y no necesitamos a nadie. Ahora estamos todas con el vestido de novia en el armario esperando a estrenarlo.
Sí, así bueno, no. Es como casarse con un millonario, con Marilyn
pero
que
pasado muchos
juntas,
años,
¿no?
Claro. Manolo Blahnik le debe muchísimo a esta serie, es decir, él se hace popular realmente gracias a esta serie y a los Manolos que Sara Jessica Parker en la realidad se empeñó en lucir porque le encantaban esos zapatos.
¿Pero qué son los Manolos?
Yo no los Manolos es una marca de zapatos carísimo. De un español que se instaló en una pequeña tienda en Nueva York, muy caros. Y que la élite empezó a fijarse en ello gracias a esta serie, porque Sara Jessica Parker era una cliente habitual, porque le encantaban los zapatos, como dice ella, los modelos, el tacón, etcétera. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, los Manolos, si antes costaban 500 euros, pues ahora un Manolo te puede costar 1.000 euros. O sea, es una barbaridad lo que puede costar cualquier zapato diseñado por este señor, que ya tiene tiendas en casi todo el mundo, los barrios más caros, pero que es español. Cuando uno va a Nueva York ahora mismo, sigue existiendo una ruta, ya sabes que en Nueva York hay rutas para todo.
Para todo, para todo.
Pero hay una ruta que es la de sexo en Nueva York. Rutas que siguen haciendo muchísimas mujeres.
Me cabe duda.
Porque
debe ser una de las más frecuentes.
Está rodada en escenarios naturales, está rodada en Nueva York. No hay estudio en Los
Manhattan,
Ángeles.
En Manhattan.
Bueno, algunas escenas en Brooklyn, porque la pobrecita,
la
pobre
otra,
pelirroja, que encima es la más feita.
Vive en Brooklyn.
Pues vive en Brooklyn y entonces,
exacto.
Pues claro.
Pero bueno, los restaurantes que salen, las cafeterías que salen, todo eso es verdad. Los
bueno,
bares.
De hecho,
aparte que todos mataban. Cuando la serie tuvo ese éxito,
por salir
en una secuencia, claro. Con lo cual prestaban absolutamente todo, lo ponían todo a disposición de la productora. Por eso te digo que la gente va a tomarse un café donde ellas toman un café. Ellas en muchas secuencias de la serie y también en la película comen sus ensaladas y tal en un restaurante que es así como muy normal, vamos, que se sientan y siempre quedan a mediodía en ese restaurante. Ese restaurante es uno de los más populares ahora en los USA, es un tipo de cafetería donde se sirven ensaladas, como tantos otros sitios de Nueva York. Pues ahí van todos a comer esas ensaladas, las mismas ensaladas que pedían las cuatro protagonistas, que siempre pedían una distinta cada una en la serie.
Bueno, pero es lógico,
es decir,
que también
se
en
ha
Nueva
creado,
York vas al sitio donde...
Se rodó El Padrino,
bueno,
Story,
donde,
o Story, o...
Cuando Harry encontró de la escena Sally. Del orgasmo de cuando Harry encontró a Sally,
claro.
Hay una placa que lo dice.
Sí,
claro, tiene una cultura muy cinematográfica, pero no tiene tantos años de cultura, ¿no? Donde murió Lennon o donde se rodó La Semilla del Diablo, que es lo mismo, por otro lado. Bueno, pero que hay una ruta de sexo en Nueva York, donde tú te puedes dejar tu dinerito, porque no son baratos ninguno de los sitios donde van, incluso de compras. Puedes ir también de compras, donde se compran los vestidos, porque normalmente donde vemos que se compran los vestidos siempre es ella, es Carrie, más que las otras personajes que también van bien vestidas, ¿eh? Que
no, por no supuesto, pero no, claro, no tiene el estilo de ella. Además, la película empieza con una frase lapidaria. En Nueva York las chicas vienen a buscar dos cosas, tiendas y tíos. Con esa frase
estás de acuerdo, tú que has
película.
Vivido en Nueva York.
Eso es muy americano.
Yo personalmente iba a buscar todo lo contrario a eso, pero no me cabe duda que habrá un montón de gente que vaya a buscar eso. Lo que pasa es que, vamos,
No sé.
Claro, yo creo que el concepto europeo, Eva, no tiene nada que ver con el concepto español.
Pero yo creo que eso también se ha pasado, porque yo me acuerdo hace unos años que ibas a Nueva York y efectivamente había tiendas que ahora, que no se encontraban aquí, ¿no? Realmente ibas de compras como, pues voy a este sitio, a este otro y tal. Ahora ya esto se ha perdido un poco, ¿no?
Ahora la gente va a los outlets.
Pero yo creo que también Nueva York sigue teniendo...
Sigue siendo más barato.
Pero si yo no digo que esté mal que uno vaya a Nueva York a buscar tiendas, o cuánta gente va a Nueva York, se pone de delante del escaparate de Tiffany, está esperando escuchar Moon River, pero es que no sé si es lo mismo. O sea, no sé si es lo mismo explotar como felicidad un concepto consumista y patriarcal de la mujer, por mucho que sea una mujer liberada. Y es mentira, es que es absolutamente mentira. Y es lo que a mí me parece realmente peligroso, y ya estos toquecitos de profundidad que de vez en cuando tiene la película, porque si es como soy frívola y estoy contenta de serlo, pero cuando eres una frívola profesional y encima luego le quieres ir dando un toquecito de... Pero yo en realidad pienso muy a menudo acerca del papel de la mujer en el mundo. Por favor.
Pero
¿y luego qué le pasa a la secretaria de Carrie Bradshaw?
Sí,
es el personaje de Sarah Jessica Parker. Es una chica gordita, negra, de San Luis, de una ciudad que debe ser...
Que ha dejado su novio
sin trabajo. También gordito, por otra parte.
Que se alquila los bolsos de marca. ¿No?
Que se alquila los bolsos de marca. Tía que tiene que vivir con no sé cuantísima gente en la casa porque no puede pagarla, y se alquila los bolsos
de marca. Un bolso de Gucci.
Es un placer al que ella no puede resistirse.
Pero reconoce que es gracioso.
No,
lo de que
te
alquilas un bolso de marca.
Que me parece graciosísimo. O sea, me parece graciosísimo como gag televisivo. Sí, sí. Ahora, como realidad, me parece otra cosa. Pero, ¿cómo termina la chica después de estar en manos de Carrie? Bueno, pues ya súper estilosa. ¿Y qué significa el ser estilosa? Cumplir un patrón determinado. La tía antes tenía el pelo rizado, estaba así
vestida
de una manera determinada. Termina la película y ya va con su pelo liso, con sus trajes de raso, como un cliché de las otras cuatro. O sea, es que al final el estandarte de erotismo y de una mujer exitosa es siempre el mismo, ¿no?
¿Qué te dije, Andrés?
Sí.
Que iba, es que
ella
no estaba
también,
viendo.
Sara Jessica Parker puso de moda, ¿sabéis que hubo una época que las chicas se ponían calzoncillos?
Ah, sí.
Que los hicieron calzoncillos para chicas, ¿no? Ella fue la
muy
primera.
Después la camisa de tu novio.
Bueno, pero fijaros hasta dónde llegó en La llamada vida real. Es decir, ella aparece con calzoncillos, porque abajo se justifica el porqué en la serie hace muchísimo tiempo. Y a partir de ahí, muchísimas mujeres de todo el mundo se compraron calzoncillos como ropa interior, y luego los fabricantes hicieron calzoncillos de chicas, ¿no? Pero la primera que los usó fue ella.
Bueno, y de hecho luego se han convertido, y yo creo que hasta tiendas como Mango así tenían anuncios de una chica en calzoncillos.
El look andrógino.
Sí, pero para que veas un poco que sí fue un icono de moda.
Bueno,
y la serie fue ese.
Y por ejemplo,
funcionó porque era así.
Lo del dildo, el vibrador aquel conejito, no sé cómo se llama, Rabbit, no sé qué, ¿no? Creo que nos contaba Max de la juguetería hace unos meses que cuando salió el capítulo en la boutique erótica esta, en la juguetería, bueno, o sea, de pronto, de un día para otro, solo querían ese juguete y tuvieron que pedir un stock del Rabbit
porque lo habían
visto en Sexo en Nueva
York. Es que Samantha era muy aficionada a los juguetitos eróticos, y entonces de vez en cuando ella se los compraba, según ella, como vibradores para el cuello, porque el cuello lo tenía muy rígido.
Bueno, es verdad que tienen la doble utilidad.
Y tenía que tener esa doble dualidad, si no, no le valían, ¿no? Y entonces hay una secuencia estupenda en un episodio donde compra el hilo que está hablando Allanta y le explica a una señora gordita y tal, porque no lo compra en una juguetería erótica, lo compra en un almacén, y que ella no encuentra y tal. Entonces tiene que, como tenía que servir para dos cosas, le explica a una señora cómo se utiliza no solamente en el cuello, sino también en sus partes nobles para producir otro tipo de placer. Como esta señora gordita no da crédito a lo que está explicando Samantha con toda libertad, como es el personaje, que es el personaje más divertido para mí. Porque sé que menos tapujos tenía a la hora de hablar.
No, sí, claro, sí, sexualmente. A mí lo que más me molesta, aparte de lo del rollo de la imagen de la mujer,
es
esta asociación de felicidad y dinero.
Sí, eso está claro. Pero eso es muy americano, ¿no?
Sí, pero es un sueño, es una fantasía.
Es muy americano.
Es muy americano, sí, claro, si seguimos exportándolo como el sueño americano, sí.
Lo que exportan ellos, son los que exportan ellos. El cine de los años 50 y 60, fijaros cómo es, ¿no? Qué cine nos vendían, ¿no? como era, y muchas películas siguen vendiéndonos otra vez, no está hablando del cine independiente donde muestran, pero el cine llamado comercial y tal, las comedias románticas, etcétera, que también funcionan, nos venden,
y yo tengo que reconocer,
nos venden
que
un
mí,
sistema
o sea, así,
idílico.
Visto en el cine y según el día que tengo, no Sexo en Nueva York, la película que realmente me parece muy, muy floja. Pero hay otro tipo de comedia romántica así, lujosa, que yo me la veo encantada, ¿eh? Y evidentemente el concepto es este, pero
no, claro.
no deja de ser un cuento, ¿no? Un cuento para niños que en un momento dado me lo veo, ¿no? Pero claro,
sí, pero tiene razón Eva, porque ensucian.
Pues claro, hombre, claro que tiene razón,
pero ensucian desde pequeños, porque desde
lo malo que ellos se lo creen.
En la infancia Disney ya va estableciendo conceptos de todas las cosas.
Pero ellos se lo creen.
No, bueno, ellos y nosotros, porque nosotros se lo creyeran ellos.
Pero claro. Sí, por otra parte, sí abre caminos, aunque pueda parecer, dices, bueno, es todo un poco superficial, pero yo sí creo que abre caminos hacia otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esto del hilo, que parece una tontería, pero realmente no
claro.
Lo es, ¿no? Porque estás quitándole hierro a un asunto que a lo mejor la gente antes
claro.
Echaba las manos a la cabeza con la idea de producirse placer con un juguete erótico o compartirlo con la pareja o lo que sea, ¿no? Tantas veces lo hemos dicho aquí. Bueno, que se me está ocurriendo ahora hasta el punto que hace unos meses salió una noticia muy divertida que en el noticiero Ardiente, y luego creo que la llevamos a la Sextulia, de un bacalao noruego.
Bacalao que se tragó el conejito.
Un bacalao noruego que fue pescado por un señor noruego, y cuando le abrió la panza para filetearlo y comérselo, encontró el rabbit el dildo de Sexo en Nueva York en su panza. Y entonces eso generó todo tipo de lucubraciones de por qué y por qué había llegado hasta allí. ¿Qué hacía un dildo perdido en el mar? Que si lo había tirado una mujer porque había encontrado el amor de su vida en un crucero,
ahí, claro.
Que si
se había quedado sin pilas y lo había tirado rabiosa
porque ya no podía utilizarlo más, a saber, el caso es que el bacalao se lo zampó. O sea que es un juguete que ha tenido un recorrido. En fin, que evidentemente son cosas que tienen unos éxitos tan masivos que para algunas cuestiones son buenas.
No, claro.
Y
si
para otras
influencia, está muy bien en las cosas
claro.
Correctas, ¿no? Hay otras cosas que yo creo que son más delicadas.
Bueno, vamos a escuchar una secuencia de Sexo en Nueva York.
¿Quién no ha llegado?
El novio.
¿Qué pasa? Vic no ha venido.
Si llegamos con media hora de retraso.
¿Y le ha llamado a alguien?
Dadme un móvil. ¿Que alguien me dé un móvil?
Ah, sí.
Ah, este no sé cómo va.
Ten, reina.
Gracias.
Diga.
¿Estás bien?
Llevo una hora llamándote. ¿Por qué no cogías el móvil?
Porque no sé ni dónde está. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Dónde estás?
Estaba ahí delante. Acabo de irme. No puedo hacerlo.
Dios mío.
Carrie.
No va a venir. Oh, por Dios.
¿Cómo que no va a venir? Magda, encárguese de Brady.
Sacadme de aquí. ¡Sacadme de aquí!
Vamos, vamos, llevaosla.
Carrie, tranquila.
Yo me quedo y me encargo de todo aquí.
Vamos, despacio, despacio.
¿Pero qué coño he hecho? Da la vuelta, vuelve.
Es sentido único, hay que dar toda la vuelta.
Para cuando hayamos dado la vuelta, se habrá ido. No viene nadie, da la vuelta.
Creo que es ella.
Para aquí, para. ¡Harry! ¡Harry! Ha sido un ataque de nervios, pero ya estoy bien.
¡Sabía que lo harías! ¡Lo sabía!
Carrie, cuánto lo siento.
¡Me siento humillada!
Lo siento. Lo siento, Carrie.
Vamos, vamos.
Carrie, espera, lo siento. Carrie.
¡No! ¡No!
Vamos, sube al coche.
start spreading the news. I'm leaving today.
Seguimos teniendo la opción de irnos a pasar un fin de semana en el balneario de la Ermida. Tú fijaros ahora con este aburrimiento que puede entrar a todos aquellos que no están de vacaciones.
Pues sí, pero que pueden tener dos o tres días libres.
Que de pronto, claro, cuatro, se pueden ir un fin de semana
largo
al balneario de la Ermida, que es un lugar
extraordinario. Fíjate los picos de Europa, o sea.
Picos de Europa, además con el calorazo que hace en agosto casi en todas partes, pues en los picos de Europa es un verano fantástica. Ideal, ¿no? Porque por la noche además con tu rebequita y tus calcetines, ¿verdad? Y además con esas aguas minero-medicinales que nos van a dejar la piel suavecita, una maravilla. Os proponemos un fin de semana para dos personas en el balneario de la Ermida. Meteros a mirarlo, www.balneariolahermida.com. Pues un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal los dos días. Y luego ya, eso ya es una decisión vuestra, si queréis aprovecharos de otros tratamientos que hay en el balneario, como los tratamientos frutales, de masajes a base de chocolate, de vinoterapia, etcétera, bueno, pues también podéis hacerlo, ya que estáis ahí. O sea que un plan inmejorable para salir de las grandes ciudades, de los calores, y para relajarnos un poquito, ya que no estamos de vacaciones. ¿Y cómo podemos conseguir ese fin de semana en el balneario de la Ermida? Pues enviando un mensaje.
¿Puedo poner yo el tema?
Sí, por favor.
Ay. Sexo en punto suspense.
Oh. Oh. Muy bien, sí.
Sexo en.
Maravilloso.
Me gusta mucho. Sexo en. Bueno, pues enviad vuestros mensajes al correo electrónico sexo@esradio.fm, en el Facebook es sexo, o sino también en el Twitter @esexoradio. Y los jueves, en Es la Mañana de Federico, entre las 11:30 y 12, pues iremos leyendo los mensajes y daremos el premio. Cada dos semanas daremos el premio de ese fin de semana en el balneario. O sea que no dejéis de participar, aunque estemos en pleno mes de agosto, y yo me imagino que a lo mejor estáis así a estas horas quizá por ahí, en alguna terracita, pero bueno, participad, ¿eh? También lo podéis hacer todo lo pasado,
pues
cuando escuchéis los podcasts.
Sexo, perdona.
No, claro, en la terracita.
Vamos,
qué planazo,
en la terracita,
¿no?
De tu chalecito, de tu casa, o con calor, que sales ahí si tienes la suerte de tener una pequeña terraza, tú que tienes una pequeña terraza en tu casa, pues ¿dónde mejor puedes estar a estas horas?
No sabes qué bonita la tengo,
cuando,
además.
Cuando empieza de alguna forma a refrescarte estas horas, estás ahí sentadita ahí con tu Colacao, en tu caso.
Con tu Colacao.
Con mi Colacao, sí, ya sabemos aquí todos nuestros vicios.
Y mirando el cielo, bueno, por favor, o sea, y escuchando sexo.
Respirando por primera vez en todo el día.
Pues diga sí.
Es verdad, Andrés. Madre sí, eso de las 2:00 de la mañana, que es cuando se puede empezar
ese
a usar.
Ese olor además a galán de noche.
A galán de noche, es verdad.
¿Eh?
Es verdad.
En fin, bueno, pues eso, escuchad, es sexo, y mandad mensajes y participad, ¿eh? Que siempre hay premios. Dicho esto, también tenemos nuestro... ¿Qué? Vamos a sexo en la calle, ¿no?
Pues sí, vamos al sexo en la calle. Espérate que me has pillado desprevenido y entonces tengo que abrir la libreta. Tengo una libreta que está llena de películas y un día voy a cambiar las preguntas.
Es que es a lo que te dedicas, Andrés.
Ay, sí, pero claro, es una locura.
Fíjate, es como si es dijera, tengo una libreta que está llena de, no sé, no, de cálculos esta, de la bolsa en Wall Street.
Del sexo en la calle, nada más. O sea,
es que llevamos ya unos cuantos años. Ahora sí, que Amalio nos ha puesto esta música así como melancólica.
De este año. Bueno, vamos con sexo en Nueva York y la primera que pregunté. ¿Tú crees que las mujeres que salen en la peli representan de alguna forma algún segmento de la población sexualmente hablando?
Sí y no. Yo creo que no es no son mujeres reales 100%, pero sí son las imágenes lo que las mujeres querrían. Entonces todas las mujeres más o menos se ven identificadas en unas o en otras, pero es más lo que querríamos ser que lo que realmente somos. Entonces, bueno, sí, de alguna manera, algo sí.
Como tú siempre dices, el cine es ilusión, el cine es fantasía, y sin lugar a ninguna duda, pues algo de esto lleva, siendo también magia. Pero que refleja un poco el papel de la mujer en cuanto a la liberación sexual, sí.
Yo creo que un grupo amplio, porque siempre te sientes identificado no con una, sino con ciertos rasgos y ciertas características, un poquito de las cuatro, de todas tienes algo en lo que identificarte.
Yo creo que sí que lo reflejan, aunque sea de una manera paródica o un puntito grotesca para poder hacer humor de ello. Pero sí, un tipo de mujer y más bien un tipo de vida también.
Sí, yo creo que muchas mujeres se sienten representadas con cada uno de los personajes, porque cada uno representa un tipo de mujer, y creo que quien ve la película o la serie en su defecto, pues se ve reflejada en alguno de los protagonistas.
Estaba pensando al escucharlo en quién me siento yo reflejada. ¿Tú en qué puestos a reflejarte en alguna, en cuál? En Miranda, en Charlotte. Bueno, pues vamos a pensarlo ahora. Este es el juego del sexo.
Tenéis algo de Charlotte, tenéis algo de Samantha, de Carrie.
Tú, o si no, que lo diga Andrés. ¿Tú dónde ves a
Eva? Es que es difícil a vosotras meteros.
Somos inclasificables, somos así.
No, no se ve inclasificable.
Es que no te sabía decir ahora mismo. Charlotte es la pijilla.
Mira, Ayanta tiene un lado infantil.
Que es un poco Charlotte.
Pero muy picante, por otro lado.
¿Picante?
Sí, tú eres muy picante cuando te da la gana, es decir. Eres aparentemente no, pero tú tienes tu lado picante y eso te parece mucho a Charlotte. Te parece mucho a Charlotte. Desde luego, el personaje de Carrie, nada, porque tú con la moda no tienes
nada que ver. Falta ver noche,
entonces, no es que solamente verte cualquiera que te vea que vas como un espantapájaros, pero que no. Simplemente,
bueno, voy bastante como un espantapájaros.
Anda ya, no, pero que no te preocupa excesivamente. La moda es una persona que te compra lo que te es necesario.
Mi nona me decía siempre, me miraba como me vestía, me decía, tú te quieres hacer daño a ti misma. No, Carrie no, desde luego. No,
Carrie no, pero Charlotte sí tienes,
bueno,
un poco
pues Charlotte, vale.
Esa idea de darle oportunidades a los hombres hasta que ya no hay forma o manera de darle ninguna oportunidad, justificar a veces lo que no hay que justificar, pero qué tonta no eres si desde un principio lo ves venir. Pero bueno, a veces las circunstancias de la... Pues eso te viene bien. O sea, Charlos sí.
Bueno.
Y luego, la Eva tiene un poco del abogado, ¿no? En algún momento dado, de la pelirroja.
Es que Miranda. Se me van... de Miranda. La sarcástica siempre en
algún,
algo enfadada.
En algún momento sí, porque a veces se enfada con el mundo,
pero
le falta...
Es la más inteligente,
¿eh? Es la más inteligente. Pero le falta el sentido del humor que tiene Eva, porque es un personaje sin sentido del humor, que es lo que la mata.
Pero claro, tú dices Eva Miranda porque Miranda también es mucho
una
más
mujer
fuerte.
Es una mujer fuerte. ¿No? Es una mujer fuerte. Que es capaz de tirar para adelante, que tampoco necesita a un hombre especialmente ni a una pareja para tirar adelante, para tener objetivo realmente claro su vida. Es muy amiga de sus amigas, pero a diferencia de Eva, no tiene ese sentido de...
Sin embargo, a mí me gustaría ser más Samantha.
Ya, pero ninguna de las dos soy Samantha.
Parece que no somos Samantha.
No somos Samantha, Eva. No, qué chasco, ¿eh?
¿Pero por qué no somos Samantha, Andrés?
Porque,
explícanos.
Bueno, porque...
Porque tenéis que tener una falta de escrúpulos absoluta. Y no es así.
Estamos
ella no
perdiéndolos
tiene...
cada vez más,
bueno,
según
ya,
hacemos este
pero ella
este
no
programa,
tiene ningún escrúpulo a ningún en ningún momento de nada.
No,
menos con sus amigas, así. Pero es capaz de pisar a lo más invisible, de no pensar absolutamente nada, de liarse la manta en la cabeza no una, sino 1.342 veces, y de probar por el simple hecho de probar, ¿no? No, no.
Y esa cosa así sexy, además de chica bombón, que
de ir a,
me encantaría, a, pero eso ni
de ir a por el primero que se aproxima o primera, esta es la mía, hombre, no. Siempre un poco, no te digo romanticismo, una noche loca la puede tener cualquiera, pero no continuamente, ¿no? Sobre todo cuando ya vas cumpliendo años, no porque no te sientas atractivo, pero que uno ya va midiendo, ¿no? Es que es una especie de...
No sé, Eva,
de
yo la veo
furor uterino, ¿no?
En ese sentido.
¿Tú crees?
Pobre. Cada vez más desatada. Va cumpliendo años, pero está desatada, oye.
No.
Está empeñada en hacer un programa todos los días hasta las 6 de la madrugada. Y yo
bueno,
digo, hombre,
eso
Eva,
sí, eso
ya está bien, que empezamos a de 5 años. No, no, hasta las 3. A mí me gusta trabajar de noche y tal.
Reivindicando programas.
Reivindicando programas, claro que sí. Y sin embargo, si Andrés Arconada y Amalio fueran mujer, ¿quiénes serían?
A mí me gustaría ser mucho Samantha también.
A ver, es que a todos nos gusta. A ti, Amalio, sí. Te gustaría ser Samantha.
No, no tener tanto prejuicio.
No le gusta ninguna Amalio.
Y luego me gustaría tener el dinero suficiente de Carrie.
Es un chico
de
serio.
Y de ser...
Pero Carrie al final no es la que más dinero tiene.
No, pero bueno, pero...
La pija
pero
es chica, casa,
no tiene... Eva le intenta encontrar una cosa razonable
no
a esa
tiene,
historia.
No,
y no la
pero
tiene,
pero precisamente
Eva.
Por eso, mira, viaja...
Es como Cenicienta,
no, pero
da
es que
igual.
Luego se queja.
No, pero es verdad.
De que está viviendo en... Que vivirá en el West Village o en el East Village.
Por lo que
es que luego se queja. Pues claro que
no vive
queja.
Nada alejada de Manhattan, o sea, vive
¿cómo
en pleno
que nada alejada de Manhattan? Mira, vive... el piso que yo tenía en el East Village y lo podíamos pagar porque una amiga nuestra trabajaba
era
en la
Kerry,
ONU...
¿Era Kerry? ¿Era Samantha?
Costaba $5,000. $5,000. El piso de esa mujer, que yo calculo que estará como por el West Village, en función de cómo se ve las callecitas de la
de
zona,
zapatos.
Debe de costar $8,000, por lo menos.
No es un piso. Bueno, ya,
es
bueno,
que no es una película realista, ya te lo he dicho.
Perdona,
Eva.
Y luego el love
no
que
es,
le compra el novio.
No es verdad, no es verdad.
Y luego el love que le compra el novio.
Que le compra.
¿Tú has tenido alguna vez un novio que te compre un loft en Nueva York?
Eso me gustaría a mí, Sir Carrie.
Pues no, es que
para
claro.
Tener el loft de
eso
esta mujer.
Eso me gustaría
mujer,
a mí, Sir Carrie.
Comprarme lo que me dé la gana sin ningún tipo de arrepentimiento. Irme al lugar del mundo que quieras porque voy a tener
sin
el
embargo, yo te veo más
ir.
Bien Miranda también.
Pero al final soy muy Miranda, sí,
es Miranda, Andrés, porque anda que no es cascarrabias y ahí...
Al final soy muy
gruñón,
Miranda.
Sí. Gruñendo.
Sí, pero luego me vencen.
Se te vencen y con
es,
mucha dulzura. Es todo pose.
Es todo pose. Luego me vencen. Oh, pero luego nada. Perro ladrador por comer de dos, ¿no?
Que haya una Carrie, a lo mejor Carrie es Amalio.
Que no, que a Amalio no le pega nada.
Bueno, pues tiene los mismos ojazos, ¿eh?
Pues yo te iba a decir,
porque
creo que aquí la única Carrie es Amalio.
Sarah Jessica Parker tiene unos ojos de un color impresionante.
Amalio, que vives muy bien y no lo sabemos.
No, pero es que las otras viven mejor.
No,
quitando Miranda.
Lo que pasa es que le ha salido bigote a Carrie, es rarísimo, ¿no?
Las otras viven, o sea, porque Samantha también es pobre.
No, Samantha es muy rica, pero es que
has dicho que le ha salido
se supone
bigote.
Que Relaciones Públicas es una de las más importantes de tal, lleva todos los eventos, por eso la lleva la otra a todos los lados. Y es la que cuando ella saca el libro Sexo en Nueva York, porque tal vez que todo esto está basado en una historia real de una chica que escribió sus propias vivencias, una columnista, y que su libro tituló Sexo en Nueva York, se publicó y tuvo mucho éxito, de ahí cogieron la idea para hacer la serie primero, que iba a ser una temporada y luego se convirtió en una cosa tan exitosa. Y tal, bueno, pues la que lo organiza el libro, la que lo organiza las fiestas, la que organiza todo eso a grandes niveles de la jet set altísima neoyorquina es ella. Marca. Con lo cual, claro, se lleva unos porcentajes alucinantes, ¿no? Por eso vive como vive.
Claro, por eso se queja la otra, de que, claro, yo vivo aquí en mi apartamentito.
A mí me gustaría ser o Samantha o Carrie, ni Charlotte ni Miranda. Hombre, Carrie también, tener también, ese estilazo así.
A Miranda la plantan. O sea, Charlotte, ¿cómo es así la pobre?
Un poco parece tonta. La pobre, ¿ves? Parece tonta, ¿ves?
No, pero ¿y la otra? ¿Qué me dices? A Miranda, que es como la fracasada. Miranda, no, Miranda siempre tiene un halo de fracaso. Por lo pronto se ha ido a vivir a Brooklyn y a estas les parece que irse
tiene,
a Brooklyn
tiene ese,
es como
ese
irse
novio,
a Etiopía.
Ese novio que es un mindundi, muy buena un gente, mindundi, pero es un mindundi.
Sí, el tonto, el lelo.
Sí,
el
lelo.
En el peor sentido de la palabra, sí. Míralo, pero te quiere, al menos te quiere. ¿Tú qué quieres?
Sí,
¿qué
le vas a pedir a la pero en la serie le pone los cuernos cada vez que puede, que por eso le deja
hombre,
y no vuelve.
Hombre, es que...
A ella le pone
hombre, claro, sí, sí, hasta que ella se le infla la nariz y se lía con un vecino negro de esos impresionantes con el que se lía.
Es que ella está muy amargada.
Pero tú eres un spoiler.
Perdona, es que yo me he visto la serie.
Ah, no,
porque
ya,
me
ya.
Hacía mucha gracia la serie en su momento. Es verdad.
En la película...
Y como duraba 20 minutos, se veía muy bien.
Ah, 20 minutos igual que... duraba cada capítulo.
Sí, 20 minutos. Eran episodios muy cortitos.
Oh.
Muy cortitos.
Por lo tanto, es peor, porque el nivel de adicción, claro, dices, venga, claro. Otro. Yo creo que son solo 20 minutos y...
Cuatro temporadas en un día.
Claro.
Pero que en la película es normal que el marido de Miranda se vaya con... No sé con quién se va, pero se va con alguien. Y
sí,
se va,
se va, se
lo
se
hombre, es que es un maltratado.
Hombre, es un maltratado de primera división. Ella es una obsesa del trabajo. El
siempre controlando, siempre de mal humor, sin sexo,
sí, pero es que
sin
tiene,
nada.
Tiene muchos problemas. Lo que más me gusta de ese personaje es la relación que tiene con su criada, que no la entiende. Porque habla otro idioma y se niega a hablar inglés en los primeros capítulos y es tremendo. Porque ella le dice una cosa y la criada le hace otra. Pero es incapaz de echarla, porque quiere mucho al niño. Y me hace mucha gracia ese personaje.
Pero es como, tiene pinta de fracasada siempre.
O sea, pero laboralmente no,
no
es ninguna
fracasada.
No,
fracasada no, amargada.
Amargada,
es
está amargada,
sí, como,
está amargada.
Sí, pero claro, una, sí, probablemente sea amargada. Pero ella sí ya, yo creo que hasta ella misma se ve así.
Pero luego tiene momentos de felicidad
todo por
absoluta.
Ti, me fui a Brooklyn por ti.
Bueno, hay un momento muy gracioso en la película, que es cuando
está,
está toda llena de pelos en las ingles.
Claro.
Que no se ha depilado.
Ah, sí.
Sí, que está ahí tumbada tomando el sol y que las otras le dicen, pero chica, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Esas cosas así.
No pega, Miranda no pega con el resto de amigas.
Pero luego está la que tú dices, ¿qué tal? Que tiene una casa en los Hamptons, en una de las zonas más caras de Nueva York, y les invita a casas maravillosas durante unos días, unos cuantos días en verano, con unas fiestas que alucinas.
¿Y Miranda? ¿Tiene una casa en los Hamptons?
No, Miranda no, la otra, Samantha. Y si no, de algún novio antiguo o de alguna cosa que se lo deja. Y entonces ahí organiza sus fiestas y van todas y pasa unos días en los Hamptons, ¿sabes? O sea, en uno de los sitios más caros. De... Y Miranda la primera en ir con el niño. Unas cosas como son. Lo mejor es cuando algún día ha utilizado a Miranda, a Samantha de babysitter. Lo que Samantha es capaz de hacer con un niño sin tocar es totalmente increíble porque no lo toca. O sea, para ella esa cosa que echa pis, babea y moquea y echa vómitos es como que esté lejos, por favor. Pero un día no me queda más remedio. Ese episodio es glorioso. O sea, hay momentos realmente en la serie muy divertidos. Ahora que os lo cuento en voz alta, entrando en la fábula que supone Sexo en Nueva York. Por eso ha gustado tanto.
Que sí, que sí. Pues nada, vamos con nuestro noticiero ardiente. Los médicos ponen la lupa en el sexo de las parejas serodiscordantes.
En la reciente conferencia sobre retrovirus e infecciones oportunistas se presentaron unos resultados preliminares bastante concluyentes sobre el objeto de estudio de la investigación. Conocer los riesgos de transmisión del VIH cuando alguien está bajo un tratamiento efectivo contra la infección. Los resultados son preliminares y no permiten afirmar de forma absoluta que una pareja serodiscordante, es decir, con uno de sus miembros seropositivo y el otro no, puedan o deban mantener relaciones sexuales sin protección. Pero según este experto, este informe, sí se puede decir que la transmisión del VIH en parejas en las que el miembro VIH positivo está en tratamiento y la carga viral es indetectable es muy poco probable. Así lo demostraron los resultados preliminares presentados en el Congreso de Boston, en los que no se describía ningún caso de transmisión del virus entre las parejas participantes en el estudio.
Castigo para los chicos que pongan la lavadora.
La residencia universitaria Duque de Ahumada de la Guardia Civil sigue anclada en el pasado. Los hombres, que continúan separados de las mujeres en plantas distintas del edificio, se enfrentan a una grave sanción si utilizan las lavadoras, que solo se encuentran, por supuesto, en el área femenina. O también se enfrentan a una grave sanción si entran en la habitación de una compañera, según denuncia la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Una de las cosas que más llama la atención es el machismo que aún reina en estas instalaciones. El apartado 1.2.7 del régimen de convivencia y régimen interno establece que el uso de las lavadoras por residentes masculinos acarrea la expulsión de 15 días a 3 meses. Solo hay lavadoras en la zona femenina y los varones deben pedir a sus compañeras a escondidas que les laven la ropa. Desde hace más de 3 años, los residentes masculinos han pedido una lavadora sin éxito, por lo que la residencia califica que es un tema de roles de género.
El tiempo de eyaculación, una cuestión cultural.
El tiempo de latencia intravaginal eyaculatorio se define como el número de segundos o minutos entre la penetración vaginal y la eyaculación. Como se ha demostrado en diferentes estudios, este tiempo varía según el país. Es decir, la duración normal es diferente en función de donde se viva. Por ejemplo, según explica Antonio Fernández Lozano, un urólogo y andrólogo de la Fundación Puigbert, en Turquía se considera normal unos 3,5 minutos, en España aproximadamente 5,8, igual que en Francia o Italia, y en Inglaterra se considera normal 9 minutos. Según un estudio en el que fueron consultados miembros de la Sociedad para la Terapia Sexual y la Investigación Sexual de Estados Unidos y de Canadá, en este estudio se les pidió a unas parejas que cuantificaran lo que es adecuado, deseable, muy corto o muy largo al hablar de tiempo de latencia intravaginal eyaculatoria, es decir, de tiempo de eyaculación. Y estos expertos consultados etiquetaron los 4,91 minutos como tiempo adecuado, 8 minutos como deseable, 1,25 minutos como un tiempo muy corto y 19,96 como muy largo.
Llegar a casa, querrán con mi mujer. Llegar a casa, querrán con mi mujer. La condenada lavadora nunca funciona bien. Salí de casa, me enfadé con mi mujer. Salí de casa, me enfadé con mi mujer. La condenada lavadora nunca funciona bien. Encontré una chica, se llamaba Arminia, vaya nombre. Encontré una chica, se llamaba Arminia, vaya nombre. Le dije sangre nueva, es lo que tú me vas a dar. Sangre nueva, tú puedes darme sangre nueva. Sangre nueva, tú puedes darme sangre. Volver a casa, otra vez con mi mujer. Volver a casa, otra vez con mi mujer. La condenada lavadora nunca funciona bien. Te daré un consejo, por si te sirve alguna vez. Te daré un consejo, por si te sirve alguna vez. Compra una lavadora Philips o corta el cuello a tu mujer.
Ya sabéis que siempre decimos que la juguetería es nuestra boutique erótica favorita porque realmente lo es. Yo creo que es que no hay una boutique erótica como la juguetería, unas boutiques eróticas como la juguetería, porque tenemos tres, dos en Madrid, una en la Travesía de San Mateo número 12, otra en la calle del Pez número 13, todo muy, muy, vamos, más céntrico imposible, una en Chueca y la otra en Malasaña, o sea que... Y también tenemos una otra tienda de la juguetería en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5, justo al lado del edificio Cursal. Os recordamos que durante todo el mes de agosto, por ser oyente de Sexo, tendrás automáticamente un 10% si realizas tus compras online, www.lajugueteria.com. Entras en la web, echas un buen vistazo a todos los productos, haces tu selección y cuando llegues al final de tu compra, pues no tienes más que incluir el código de descuento es sexo en mayúscula y todo seguido, y así tu pedido se descontará automáticamente un 10%. Además, deciros que todos los pedidos superiores a 60 euros tienen los gastos de envío totalmente gratis, o sea que es el momento, que andáis aburridillos en este mes de agosto, pues es el momento de hacer vuestras compras en la juguetería, www.lajugueteria.com. Y seguimos con Sexo en Nueva York y con un... bueno, decir también que el tema de esta noche, lo repetimos, es sexo en...
Claro.
Enviad vuestros correos con un mensaje, sexo@radio.fm, al Twitter, @sexoradio, y en el Facebook, es sexo.
Está bien.
Y el, no. Sin embargo, el sexo en la calle, no, la pregunta de sexo en la calle...
Vamos con la segunda pregunta, es... ¿Te puedes sentir identificado con alguna de esas mujeres o con su conducta?
Uy, uy, uy.
Yo creo que sí, alguna cosa, hombre, son unas cuantas mujeres y hacen muchas cosas. En algo me tengo que sentir identificada, claro, como mujer.
Perfectamente, por mi edad, por mi forma de ser, pues sí. Sí, son mujeres del día a día, con sus peculiaridades, con sus sentimientos y también con sus emociones sexuales, que como que se inhiben, ¿no? Y ¿por qué no? Sí.
Pues yo creo que en general todos nos identificamos más con Carrie, pero luego sí que tenemos pues algo de Charlotte o incluso algo también de la pelirroja. Yo creo que la más difícil de encajar puede ser quizás la rubia Samantha, pero bueno, todas tenemos un poquito de todas.
Está claro que sí, por el éxito de la serie y de las películas. No deja de ser pues una fantasía en la mejor de las acepciones, la vida que ellas que llevan esas cuatro protagonistas, de modo que sí.
Sí, pero así, no sé, quizás Carrie o algo así. Sí, podría ser.
Voices down a stairwell in New York. Just got a place in New York. In New York, summers get hot. Well into the hundreds. You can't walk around the block without a change of clothing. Hot as a hairdryer in your face. Hot as a handbag in a can of mace, New York. I just got a place in New York. New York. New York. In New York, you can forget. Forget how to sit still. Tell yourself. But it's down to Alphaville. New York.
Vamos ya con un...
Pero antes de eso, ¿ves cómo todos se identifican con Carrie?
Todos se identifican con Carrie. Es que esto es una cosa. Una cosa es con quien te quieras identificar y otra cosa es con quien te identificas.
Te puedas identificar.
Claro, que no sé si es lo mismo. Claro, aquí por querer, claro.
Ahí está.
Pero
ahí
no está. Sé yo si todas las que dicen, yo me identifico con Carrie, en realidad, si uno las viera diría, pues sí.
Pero uno se identifica con Carrie porque le apetece tener ese estilazo que tiene.
Y porque es la protagonista.
Sí.
Porque es la protagonista absoluta y porque es a la que le pasan las cosas. Las demás son unas secundarias que la van empujando hacia unas, yo qué sé, hacia un lugar u otro, pero vamos, en la película sin más, ella es la que se casa, ella es la que planta, ella es la que hace todo ese viaje iniciático hasta descubrir que sí, necesita ese señor.
En fin, vamos con
esa vida. ¿Tú sabías
qué? Venga. Bueno, pues os voy a contar cosas de lo que no sabía sobre sexo en Nueva York. Kim Cattrall estuvo cerca de quedar fuera de la serie. La actriz rechazó dos veces el papel de Samantha. Es más, tuvo que intervenir el novio del creador de la serie, Darren Star, quien la convenció para que grabara al menos el piloto. Miranda, Cynthia Nixon, la pelirroja del grupo de las chicas de Sexo en Nueva York, es en realidad rubia, y muy rubia, natural. Sarah Jessica Parker incluyó una cláusula especial en su contrato. En Sexo en Nueva York ella no iba a hacer desnudos totales, exigió y se cumplió. Por eso, de las cuatro amigas, ella es la única que, como lo más osado que hace, es mostrar su ropa interior. Algunos quizá no lo recuerden, pero hubo un giro en la forma del relato en las seis temporadas. En los primeros capítulos, los personajes hacían comentarios mirando a la cámara, recurso que cada vez se utiliza por otro lado más por estos días, pero después decidieron dejar de hacerlo. En Sexo en Nueva York, la ciudad es un protagonista más, y Nueva York era hasta el 2001 las Torres Gemelas. Por eso, después del ataque del World Trade Center de ese año, se decidió modificar los títulos de crédito. El nombre de Parker aparecía junto a la imagen de los emblemáticos edificios y el logro principal, así que el Empire State apareció como la nueva imagen. La quinta temporada solo tuvo 5 capítulos porque Sarah Jessica Parker estaba embarazada de su primer hijo, James, que nació el 28 de octubre del 2002. La primera temporada tuvo 12 capítulos, las siguientes 3, 18 y la última 20. Hubo un largo y sinuoso camino que condujo a la participación como artistas invitados de Matthew McConaughey. Varios fueron los nombres que tenían en mente para participar en Escape de Nueva York, el capítulo 3 de la temporada. Alec Baldwin fue el elegido originalmente, pero decidió no hacerlo. George Clooney fue la segunda opción. Si bien se mostró interesado, no pudo por problemas de agenda. ¿La tercera fue la vencida? No. El tercero fue Warren Beatty, pero también dijo que no. Entonces escogió a McConaughey. La serie contó con otros cameos, además de McConaughey, y de distintos ámbitos, como fueron Donald Trump, Hugh Hefner o Alanis Morissette. Tomar un Cosmopolitan en el bar de turno, pasar por los apartamentos de Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda, comprar un café para llevar o pasar por los locales de lujosa ropa y tacos aguja, bueno, el fenómeno sigue tan vigente, como decíamos antes, que los turistas que visitan Nueva York pueden hacer un recorrido por los puntos claves de la serie y vivir por unas horas, pues esa vida. Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon, embarazadas durante el rodaje, bueno, pues cuando Sarah Jessica Parker se quedó embarazada, los productores no quisieron convertir a su personaje Carrie en mamá. Así que los diseñadores de vestuario se encargaron de llenar el armario de la escritora con multitud de vestidos holgados que disimulasen su barriga. Sarah Jessica consiguió que la temporada 5 se acortase radicalmente para adaptarse a sus plazos de gestación. Y durante los 8 capítulos grabados, su barriga se disimuló con diferentes trucajes y posiciones de cámara. Casi al mismo tiempo que Sarah Jessica Parker estaba embarazada, también lo estuvo Cynthia Nixon. Los guionistas incorporaron su embarazo real a la ficción y su personaje tuvo un bebé. El caso del botiquín errante. El botiquín en el que Carrie guarda los medicamentos que tiene en su apartamento tiene una curiosa historia detrás. Sarah Jessica Parker, antes de que el rodaje de la serie comenzase, echó el ojo al mismo botiquín en un rastro junto a su entonces todavía novio, con el que se casaría y tendría 3 hijos, Matthew Broderick, pero no lo compraron en esa primera ocasión. Cuando volvieron a por él, el tendero dijo que ya lo había vendido para alguna serie nueva. Cuando ella se presentó el primer día de rodaje, se encontró con que allí estaba el mismo botiquín. Hay que decir que se lo quedó. Miranda y sus preciosos no pendientes. La actriz Cynthia Nixon, que interpreta a Miranda, en realidad no tiene agujeros en sus orejas, por lo que todos los pendientes que lucen la serie son de pinza. De hecho, cuando a los diseñadores de vestuario les gustaba un modelo clásico expresamente para Miranda, lo enviaban a un joyero para que lo transformase en pendientes de pinza. La serie ha sido nominada 50 veces a los premios Emmy. La serie Sexo en Nueva York comenzó en 1998 por la HBO y revolucionó el enfoque sobre el amor en la ficción. Después de 6 temporadas terminó en el 2004 y durante este periodo fue nominada para los premios Emmy 50 veces y ganó 7, incluyendo el de Mejor Papel Protagonista que se llevó Sarah Jessica Parker, y la serie también recibió premios del Sindicato de Actores, Globos de Oro, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues,
¿cómo os quedáis?
Pero lo de 50 veces.
Lo de 50, no, me estaba imaginando cada vez que nominado, ¿no? No se llevaron el premio 50.
Son 6 temporadas.
Pero no se llevaron el premio 50 veces, ¿no?
No, nominados. No se lo llevaron.
Pero cada vez que salen las nominaciones, ya a la 20 dices, ah, bueno, sí, sí.
Bueno, sí, nada, bueno,
al supermercado.
No se han vuelto a nominar.
Se han llevado 8, y entre ellos son Globo de Oro, ella premio de interpretación, es decir, que, bueno, ya tiene su reconocimiento.
Reconocimiento, sí, claro que sí. Lo de los agujeros en las orejas me ha encantado también.
Es que saber estos cotilleos de, y también que fuerte que no se viera el embarazo de Sarah Jessica Parker, ¿no?
Claro, pero ella tenía la forma
muy delgadita, ¿no? Es
pero
una
los
mujer
episodios
muy delgada.
Solían ser 10-11 como la HBO. No son las temporadas de la HBO, que son, por ejemplo, la productora de Juegos de Tronos, para que os hagáis una idea. Son temporadas de 10-11 episodios, nada más. Pero cuando ella estaba embarazada, dijeron, pues 6. Y esa temporada se liquidó con 6 episodios. Y se quedaron tan felices, vamos.
Sí, sí, pero bueno, eso depende del físico.
No, la tercera temporada.
Porque esto es como cuando lees esas noticias en los periódicos de, no, tuvo un hijo, pero nadie sabía que estaba embarazada, ¿no? La adolescente, y dices, hombre, ¿eso cómo es posible?
Oye,
eso?
Pues ha ocurrido, ¿eh?
Ya, pero yo no sé. Yo, por lo menos, mis embarazos a partir del cuarto mes estaba hecho un buque. O sea,
hombre, supongo que tendría que tener un cuidado extremo. Pero yo me acuerdo, en otro orden de cosas, cuando la serie esta de Emilio Aragón, Médico de Familia, que salía Ana Duato, que estaba embarazada en la vida real, tampoco en la serie salía ella embarazada.
¿Y no se notaba?
No, es que las tapan.
No, bueno, la enfocaban así en plano americano. O sea,
claro, todo va,
de
todo va
entero,
en primeros planos y cuando son de espaldas son dobles. Pero va en primeros planos, ponen una mesa delante.
Claro.
Mesas, sí, ponen mesas.
Claro,
sí. Mesas,
pero claro, la cara
cuando,
muchas veces
también sí, la cara va, cambia,
se, se va tal, pero
la expresión.
Les ha pasado a muchas actrices, pero no pega que estén embarazadas y entonces le pasó a Mujeres Desesperadas, a la pelirroja, los que seguís la serie lo sabéis, durante una temporada y además muy complicada, estaba embarazada en la vida real y era un suplicio ver a esta pobre mujer, porque le ponían tablas, le ponían cosas continuamente para que no se la viese. Y justo cuando a la temporada siguiente, pues nada, ya volvió tan normal, los productores decidieron que se iba a quedar embarazada, y además de gemelas.
Y yo tengo una duda, Andrés.
O sea, que es un poco raro, pero es que a veces ocurren esas cosas.
La Grace Kelly de Mad Men. Todos sabemos de quién está.
Janoary Jones.
Es que no sé cómo se llama. Hay una temporada 2 que está hecha una pati. Gorda. Yo pregunto, ¿estaba embarazada?
No.
Bueno, ella tuvo un hijo.
Sí, ella tuvo un hijo, pero es que yo pensé... La serie.
No. Ella tuvo un hijo cuando ya era conocida. Me acuerdo yo porque yo seguía la serie.
Yo por eso pensé que estaba tan gorda porque está... Aparte de que ya que estaban, lo han...
Porque la cara es maquillaje.
Puede ser maquillaje, pero ella, Janoary Jones, tuvo un hijo... siendo ya muy conocida con Mad Men. O sea, yo también pensé que fue
yo
una
no
cosa
podía
que
más. Yo estaba todo el rato diciendo, a ver cuándo me la adelgazan, porque esto es insufrible. Esta
no,
mujer
pero
tan
ya
bella.
Esta temporada está delgada.
No, sí.
Pero no, la cara y tal era
Ya pasó. Dios
no, pero estaba gracioso esa parte de todo lo que representaba a esa mujer y de pronto eso supieron aprovechar fenomenal, o sea... que de pronto la pusieran...
No, genial,
gorda.
Pero yo pensaba que es que a lo mejor estaba embarazada y lo exacerbaron todavía más, ¿sabes? O sea, aprovechando el tirón, porque realmente es que llevaba vestidos que eran como completamente sin cintura.
Me imagino,
sí,
claro.
Por supuesto.
Pero sí que coincidió que ella tuvo un hijo ya habiendo
no
dado
sé.
El pelotazo
o sea,
más o menos.
Me pilláis porque no lo sé. No.
Sí, ahí seguro.
Habría que cotillear esta cuestión porque en Mad Men también se presta mucho cotilleo.
Sí. Yo creo que ellos no se deben llevar muy allá. ¿Los,
¿eh? ¿Los no. actores?
No, por algunos problemas han juntado.
Una foto de Don Draper y pensé, yo no vuelvo a mirar a este señor si no va vestido de Don Draper.
Claro.
No, bueno, pero es que esto lo
ya,
dice
ya
todo
lo
el
hemos
mundo.
Dicho muchas
Tú
veces.
Tú sabes que yo tengo mi amiga del alma que está enamorada de Don Draper. Y ella se niega
pues a ver quién puede más.
Se niega a leer ninguna entrevista, no quiere saber nada del personaje real. No es un actor.
No, es
que Don
además,
Draper,
es que además tiene un problema ese hombre en cuanto deja de ser Don Draper y simplemente va como va por la vida o hace otro tipo de personaje, físicamente es que es una transformación.
O sea, no parecía el mismo, ¿eh?
Es que no parecía el mismo.
Probablemente cuando le quitas el traje de época...
No, yo no quiero ni ver.
No, es quitarle el traje y el pelo, porque él tiene el pelo como un poco rizado.
Parece un
muy clarete. Sí.
Parético.
Y tiene... Y no, es que no funciona.
Horterilla,
¿no? No funciona, va a tener una...
Ahora, oye, el trabajo de transformismo...
Perdona, o sea,
hasta
gran
llegar
actor.
A ser Don Draper... Es de chapeau.
Claro, no, pero yo creo que
y también los directores, en este caso los productores, que, o sea,
que
ven que eso...
ver a Don Draper ahí. En, no sé cómo se llama el actor, ni siquiera sé cómo se llama.
Se llama Don Draper. Pobrecito, no, qué horror, Draper. Esto es un espanto para
pero
nosotros.
Para él va a ser tremendo, ¿eh? Que se acaba este año. No sé,
¿se acaba este año? Pues,
¿no? Sí,
además para los seguidores, primero 7 episodios,
ya
que ya ha acabado. ¿No?
Ya
sí, pero no se acaba este año, no, pero escucha. Este año se acabó los 7 primeros. Pero hasta el 2015 no vemos los 6 episodios restantes, ¿eh?
Ah, porque hay seis temporadas o 6 episodios.
Son 6 temporadas. Pero
¿por qué 2015? ¿Pero
porque la han partido en 5 episodios. Entonces van a dejar pasar un año, por eso digo que no ha acabado. Es que solamente...
2015, seamos en 2014, pensabas que estaba en
No, hasta el 2000... Bueno,
bueno
mira
año,
la otra
bueno,
ahora.
Si, no, si, yo que sí.
Te digo yo que el verano le afecta un poco las meninges.
A mí me afecta la vida, Andrés. En general, fíjate lo que era cuando nos conocimos y nos
ay, no, pero sí es más guapa, eso sí. Guapa, ¿eh? estás muy guapa.
Gracias.
Sí, 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 las cosas como son, hay que decir la verdad.
Bueno, lo del pelo es todo un acierto en tu caso.
El pelo largo.
Sí, sí, sí.
Eva pero no hace más que recortárselo.
Pero no te preocupes que en cualquier momento se nos corta el pelo.
No, no.
Y eso es normal, porque mira...
Pero a Eva le queda muy bien ese tamaño de pelo.
Eva está fantástica, sí, sí.
Sí, ese tamaño. Es que el tuyo es tamaño.
El mío es tamaño.
Es tamaño.
Sí.
Es tamaño. Eva es todo tamaño.
Y le dije, digo, papá, que me he cortado el pelo. Y me dice... Sí, parece que llevas un plato de cardillos en la cabeza.
Uy.
Ay, qué bobo es, de verdad.
No,
ahora no, mi padre, no, pero si mi padre no lo dice como insulto. Mi padre, todos los ejemplos son rurales. Cuando un día me va a aparecer y me dice, uy, hija mía, es que como tienes ese pelo de oveja merina. Pero él no lo dice insultando, él lo dice porque son sus referentes rurales. Mi padre ha sido pastor.
Lo voy a utilizar, si pues me permites, lo del pelo de oveja marina.
Mi padre
marina, merina.
El pelo de oveja merina. Pero es verdad, porque claro, mi padre no dice de oveja.
Niñas, que no damos los pastelitos.
Él sabe, sí, él sabe sí, la diferencia, los pastelitos, de oveja.
O sea, es verdad, los pastelitos. Los pastelitos, bueno, Andrés.
Qué un placer, que la semana que viene
buenas noches, la semana que viene más. Y ahora seguimos con pastelitos, que nos va a dar una receta. Pastelitos calientes, en este caso no, porque es un pastelito frío. Porque
hombre, es que a estas alturas del año, caliente lo justo.
Utilizar el horno y todo eso es un engorro. O sea que vamos a dar una receta de un pastelito frío. Y después, la segunda parte de sexo.
Que vamos a hablar de la antítesis de esta primera.
De sexo en Nueva York, exactamente. Vamos a hablar de un tema, que es un tema del que se habla muy poco, en realidad se está empezando a estudiar ahora, que es la asexualidad. Asexualidad. ¿Y cómo vamos a hablar? Pues vamos a hablar con Javier León, que es autor de un libro autobiográfico en el que precisamente pues cuenta cuál es su experiencia en esa cuestión.
¿Cómo asexual?
Exactamente. O sea, que quedaros con nosotros un ratito más aquí en El Sexo, porque hasta las 3 de la madrugada pues lo pasamos juntos.
Pastelitos calientes para viejitas sin dientes. Pregona el pastelero quitándose el sombrero, pues pasa una señora con gran palma de cola.
María Jesús Navarro, de Blog Appetit, buenas noches, bienvenida a Es Sexo.
Buenas noches, Ayanta.
Como todos los miércoles, te tenemos aquí en este mes ya tan veraniego, ¿verdad? Y nada, pues que nos has traído. Espero que algo fresco.
Sí, algo fresco, que hace muchísimo calor. Mira, una crema de mascarpone.
Ah, muy bien. O sea, que no tenemos que utilizar el horno ni nada de eso.
No. Ahora con el calor que hace, no. Eso, una crema fresquita.
Te lo agradecemos, ¿eh? Te lo agradecemos, sobre todo las cocineras o los cocineros que nos están
escuchando. Sí, no, en verano es terrible la cocina.
O sea, ¿cómo lo titulamos? ¿Crema de mascarpone con zanahoria?
No. Lo vamos a acompañar de frambuesa.
Ah, de frambuesa. Es que ¿sabes qué pasa? Como al mascarpone le va bien lo dulce, lo salado y cualquier cosa.
Sí, no, al mascarpone le pega todo. No, claro. Le vamos a poner frambuesas, pero si queremos poner otra fruta también.
Qué rico. Pues cuéntanos.
Pues mira, necesitamos 250 gramos de frambuesas, que lo que he dicho, que si queremos ponerle melón o melocotón, lo que queramos, uh-huh. 250 gramos, 2 cucharadas de azúcar glas, aguardiente de frambuesas, si utilizamos otra fruta, pues ponemos otro tipo de aguardiente, un huevo, 125 gramos de mascarpone, 50 mililitros de nata y unos bizcochos de soletilla. Entonces, lo que hacemos es que las frambuesas, en vez de lavarlas con agua, las vamos a limpiar con un papel mojado en aguardiente, ¿vale? Porque así luego no nos van a soltar aguilla en la crema.
¿Cómo,
¿vale?
¿Cómo? Eso no te he entendido. ¿Qué es lo
las
que
las frambuesas,
¿sí?
En vez de lavarlas con agua,
¿sí?
¿Vale? Las vamos a limpiar con un papelito mojado en aguardiente.
Ah, mira qué cuca eres, ¿eh?
¿Vale? Y así luego no nos suelta liquidillo en el postre.
Sí, sí.
¿Vale? Entonces las limpiamos con el aguardiente. Y entonces ahora las frambuesas ya limpias las mezclamos con una cucharada de azúcar glas y una cucharada de aguardiente.
Sí.
Y ahora, por otro lado, separamos de los huevos las claras de las yemas, ¿vale? Y batimos las yemas con una cucharada de azúcar glas. Y ahora vamos incorporando poco a poco el mascarpone, ¿vale? Y vamos removiendo bien con unas varillas. Y ahora las claras las cogemos y las montamos, las batimos a punto de nieve, ¿vale? Y en otro bol montamos la nata, ¿vale? Tenemos que montar por un lado las claras y por otro lado la nata.
Uh-huh.
Y entonces ahora con cuidado lo tenemos que ir mezclando todo. Mezclamos la crema de yemas con las claras y con la nata, ¿vale? Y ahora para servir, para montar nuestro postre, cogemos unos vasitos. Si son transparentes, mejor, ¿vale? Porque así se nos va a ver bonito. Porque el postre va a ir por capas. Entonces, cogemos y ponemos una capa de crema de queso, luego ponemos una capa con las frambuesas, con la fruta que hayamos elegido, después otra capa de queso, otra capa de fruta. Entonces, por lo que he dicho, si cogemos un vasito transparente, se nos ve así el postre rallado muy bonito.
¿Y el bizcocho de soletilla?
Ahora, guardamos en el frigorífico.
Sí.
Y cuando vayamos a servir, lo que hacemos es que trituramos el bizcocho de soletilla. ¿Vale? Para hacerlo rápido podemos coger un rodillo, ¿vale? Sí. Y lo trituramos y lo espolvoreamos por encima.
¡Qué rico, por Dios! Qué cosa tan apetecible, fíjate, en mi casa con el mascarpone siempre se ha hecho crema de chocolate.
Si es que el mascarpone
que es lo mismo, es que está pero muy con rico. Cacao amargo, es la misma receta que tú has dado, pero con cacao amargo, que esa era
un pues
postre.
Mira, la frambuesa y el chocolate también
divino,
un
divino, divino. Sí. Es que el mascarpone es una crema de queso así muy muy socorrida, fíjate, con el mascarpone se hace el tiramisú. De hecho,
sí, es que está deliciosa.
Bueno, pues una receta fresquita para estos días tan tan calurosos que además se puede tomar a cualquier hora, ¿verdad? Para desayunar, para merendar,
sí,
para comer,
sí,
para
sí.
cenar, siempre viene bien. Y a estas horas en las que nosotros estamos aquí en la radio nos vendría de cine. Lástima
también, si es
que estés siempre lejos. Estás siempre lejos. Desde que te has ido lejos, María Jesús, nuestra vida es mucho menos dulce.
Bueno, os dejé hace unos meses panetones, pero ya os
sí,
habéis olvidado,
hombre,
ya hace
el,
mucho
el
de aquello.
Panetone, hija mía, duró
nada,
dos días. Dos días y porque los contuve en mi casa. O sea que tienes que venir para alimentarnos un poquito. María Jesús, muchísimas gracias. La semana
a
que
vosotros.
Viene más recetas. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Lines with a pencil. I remember what came before. I wanted to think there was endless love until I saw the light dimming your eyes in the dead of night. I found out sometimes there's love won't survive. New York City, such a beautiful disease. New York City, such a beautiful, such a beautiful kept all her disappointments locked up in a box behind her closet door. She pulled down the blinds and listened to the thunder. No way out from the family store. We all told her things could get better when you just say about an old regret as it slipped from my hand to the scuffed tile floor. I rode the train for hours on end, watched the people pass by. It could be that it has no end, just an action junkie. Floating on a lovely pillow sky.
aquí seguimos con la segunda parte de Sexo, por supuesto, con Eva.
Muy buenas noches.
Es que yo te vuelvo a presentar.
Yo saludo porque, así como si como cambiáramos si, de dimensión.
Bueno, pero como cambiamos de todo, de
sí,
pronto...
Sí, de algo cambiaremos, seguro. Cambiamos de hora, cambiaremos de algo.
Por lo pronto cambiamos
de tema.
De tema y de invitado, por lo tanto, porque tenemos aquí a Javier León. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Ayanta. Buenas noches, Eva.
Javier León, antropólogo, editor y escritor, aunque ha escrito 7 libros, pero él dice que bueno, que lo de ser escritor son palabras mayores. Hombre, digo yo que después de 7 libros algo de escritor tienes, ¿no?
Bueno, si por tal me reconocen los lectores, estaré encantado.
Pues estupendo, ¿verdad? Bueno, pues nos ha llegado este libro, nos llegó hace un tiempo, que se titula Asexualidad, se puede vivir sin sexo. Que lo podéis encontrar en Nolas Editorial.
Nous, Editorial
Nous. Nous Editorial. Es que a mí ya cuando me empiezan a escribir con letras raras se me va. Nous Editorial. Y bueno, es un libro que nos ha llamado tanto a Eva como a mí poderosamente la atención, porque mira que el tema de la asexualidad, como te decía antes, pues es algo que siempre hemos tratado así un poco de soslayo, porque...
Sí, de soslayo. Una vez, hace mucho tiempo, hicimos un intento de programa, pero...
No encontramos...
De todas maneras, es que no hablamos con nadie.
Claro, que... no encontramos testimonios reales, las personas son reacias a, en general, hablar de su
este
propia
tema.
Sexualidad, sí, y más si ya es algo que se considera un poco extraño, peculiar, no tan común, porque no hay tantas personas que son asexuales. En
por fin, lo menos que se definan como tales.
Que se definan como tales.
Exactamente, o sea, yo creo que es un problema de definición, sí. Y un problema también de salir del armario a veces en un tema tan peliagudo, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Que lo tiene como algo, a veces que hace como insulto, ¿no? Es decir, ser asexual y ya te mira con cara raro a ver qué eres, ¿no?
A ver qué eres. Y yo, en cualquier caso, al ver el libro pensaba que era, bueno, un ensayo sobre la asexualidad. En ningún caso pensé que era un testimonio directo, que es el tuyo, está escrito en primera persona, es tu propia historia de alguien que se considera asexual y cuenta eso que significa y de qué manera, bueno, puede uno pues vivir muy feliz siendo asexual en un mundo, como tú dices, en el que todo parece que está un poco... en un mundo tan sexuado
eso.
O tan sexual, en el que tenemos estímulos sexuales por todas partes, en todos los entornos, y que parece que si no practicas sexo eres un discapacitado, poco menos, ¿no?
¿No?
Es que es verdad, como mínimo, o sea, vamos a hablar claro, por lo tanto, bueno, me ha encantado que lo contaras con...
Además, con esa sinceridad, ¿no?
¿Sí?
Con la que a mí también me sorprendió, pensaba que era un libro sobre la sexualidad de una manera mucho más genérica, no un testimonio tan particular. Y yo no sé si hay muchos más casos. Yo por lo menos no conozco, tal vez en Estados Unidos, que algunas redes o algo así que se erigían como asexuales, pero son muy pocos los casos, me imagino, de gente que se reconoce.
Ahora parece ser
que
hay un movimiento más grande, ¿no? Porque ahora sí que parece ser que hay personas que se atreven a hablar directamente de la sexualidad. Por ejemplo, en Francia tenemos el caso de Sophie Fontanelle, ¿no? Que es la que ha abierto un poco la veda, ¿no? Una escritora famosa, conocida, que de repente se declara sexual y bueno, y eso ha dado pie a que mucha gente pues diga, pues yo también me identifico con esa postura sexual, ¿no?
¿Por qué decides escribir este libro? ¿Te arrancas? ¿Era una necesidad íntima o te apetecía que realmente se pudiera hablar de ello y que la gente conociera exactamente qué es esto? Porque además hay mucha confusión en lo de... en lo del ser asexual, porque a veces uno dice, ah, bueno, yo es que no me interesa el sexo, pero a lo mejor es que es una etapa, ¿no? Es una época así de luto por alguna razón y eso no significa que uno sea asexual. Significa que en ese momento, pues por las razones que sean, no está uno muy por la labor de practicar sexo, o bien porque no tiene pareja, o bien porque en ese momento no le apetece, pero ser asexual es otra cosa.
Es un tema complejo y dentro de esa complejidad yo también quería descubrir qué significaba ser asexual, ¿no? Quizá el libro parte de un libro terapia, ¿no? Un libro para entenderme a mí mismo, para entender mi condición, para entender a mucha gente que también de alguna forma practica esa forma de tener o no tener sexualidad, ¿no? Y es cierto que al principio fue una especie de testimonio personal para indagar y para profundizar en el tema, ¿no? Porque no hay referentes, no hay escritos, no hay ensayos, no hay mucha cosa publicada, por no decir nada, ¿no? Y entonces pensé que sería algo pionero el poder hablar como hombre y como asexual de un tema tan, tan extraño y tan desconocido, ¿no? Ese fue un poco el puntal, ¿no? Intentar entender qué era la sexualidad desde la reflexión íntima, personal y reflexiva, e intentar sobre todo compartirlo por ver si había más gente o hay más gente que también se encuentra así, pero está un poco dentro del armario, no es capaz de definirse, ¿no? Uh-huh. Que fue un poco lo que a mí me pasaba, ¿no? Yo sabía que había algo que no entendía, pero no sabía ponerle nombre, ¿no? De repente alguien me dijo, ah, pues yo soy asexual, y entonces dije, ajá, yo, creo que es eso, que va por ahí por donde yo voy, ¿no?
¿Y has tenido alguna respuesta de algún lector? ¿Se han puesto en contacto contigo personas que sepas tú que les ha ayudado en leer este libro?
Sí, la verdad es que estoy recibiendo emails de gente, sobre todo de mujeres, también de mujeres de cierta edad, bueno, casi de todas las edades, ¿no? Pero es mucho la mujer que se atreve a escribirme y a confesarse que ellos también, o ellas también han experimentado o experimentan ese sentir, ¿no?, interior y que no tenían forma de expresarlo y que ha sido como una especie de alivio, ¿no?, el poder leer que una persona haya podido escribir abiertamente y casi con sentido del humor sobre un tema tan serio, ¿no? A
veces. Sí, con serenidad.
Sí, con serenidad, porque tampoco es para tanto.
También es,
¿no?,
cierto que a los temas de sexuales se les da una importancia, a mi juicio.
Sí, como si fuera...
¿No crees? O sea, se les daba así como... Cuando se pueden asumir de una manera...
Natural.
Natural, si te deja, ¿no? O si uno se deja también. Es que a veces están cargados de...
Sobre todo si uno se deja, porque esto de la sexualidad a la gente le puede parecer muy raro, pero si a ti, que eres el principal implicado, no te lo parece, ¿no? De ahí la serenidad, me imagino.
Sí, quería afrontarlo con sentido del humor y para quitarle un poco de hierro al asunto, ¿no? Que, oye, que no pasa nada si no vives sin sexo, ¿no? Puede ser incluso algo bonito y algo hermoso y algo divertido y algo... En fin, que no tiene nada de extraño ni nada de anormal, ¿no? Y por eso el libro tiene un toque así un poco de sentido del humor y cuenta anécdotas personales, uh-huh, y bueno, para tratarlo, uh-huh, un poco de forma divertida, ¿no?
A la hora de escribir un libro terapia, como tú has dicho, que uh-huh, es verdad que hay libros que bueno, son un recorrido personal, sí, sentido, uh-huh, y ¿tú crees que la terapia uno ya la debe de haber hecho y concluido para poder escribirlo? ¿O realmente es el libro que te ayuda a avanzar en ese camino?
El libro forma parte de una especie de desahogo, ¿no? Un desahogo vital, ¿no? Un grito, si quieres llamarlo así, ¿no? Un grito que se expresa abiertamente, que necesitas compartir, porque hay momentos en tu ciclo vital, ¿no?, que hay cosas que no acabas de tejer, no acabas de entender, o no sabes cómo hablarlas, no sabes cómo explicarlas. Mucha gente te pregunta, especialmente tus parejas, ¿no? Oye, pero ¿qué pasa por la noche, ¿no? ¿Qué hacemos por la noche o qué hacemos los fines de semana? Y de alguna forma sentía la necesidad de explicarlo y de entenderlo y de poder saber el por qué antes no era capaz de explicarlo, ¿no? Antes, cuando estaba una pareja y tenía una relación normal y teníamos relaciones sexuales normales, no sabía explicar eso que para esas parejas pues no era normal, ¿no? O sea, no, hay muchas parejas que he tenido que no entendían por qué no podíamos practicar, por qué no llegamos a disfrutar de la cama o,
sí, de sexo,
o
sí,
tener una sexualidad normal, ¿no? Y yo tampoco encontraba la forma de explicarlo. Sabía que era un sentir, sabía que era un respirar vital y propio y personal, pero no sabía cómo explicarlo.
En el momento en que no encuentras la manera de explicarlo, se convierte en un problema.
Claro, eso es, yo creo que ahí radicaba el problema, ¿no? Ahora, abiertamente, cuando lo digo y lo explico, pues ya hay un entendimiento y hay una base en la cual de esa base se puede partir desde el entendimiento, ¿no?
Si hay personas que se identifican con este sentir, para que nos entiendan, Javier, ¿cómo definirías a alguien que es asexual?
Bueno, pues esta es la pregunta del millón, ¿no?
Claro.
Es la pregunta la que intento dar explicación, ¿no? Podría empezar por el deseo mismo, ¿no? Por el deseo, el impulso sexual más primario del ser animal o lo animal que somos, ¿no? Ese instinto necesario, vital, imprescindible, en el cual en un momento determinado de nuestra vida pues nos aboga a tener sexo con nuestra pareja, ¿no? En el caso de una sexual, ese instinto o ese deseo no es latente constantemente, o no late constantemente en su ciclo de vida cotidiana, ¿no?, ordinaria, ¿no? No es algo imprescindible a lo que estamos, en el que puedas estar pensando, o en el que puedas estar necesitando, o sea, no es una necesidad vital. pasa a ser algo más en el caso de que tu pareja sea sexual y de alguna forma quieras complacer a tu pareja, puede llegar a ser algo que realices, pues bueno, de alguna forma, pues para participar un poco del compartir.
Una de esas tantas cosas que se hacen en la vida por darle gusto al otro.
Exactamente. No, puede ser, llegar a ser algo como el compartir cotidiano de la vida, pero no porque tú sientas una necesidad vital o tengas una necesidad extrema de practicar el sexo, ¿no?
Y en tu caso, esto te ha pasado desde pequeño, según dices en el libro, ¿no? Salvo un periodo adolescente donde supuestamente las hormonas te llevaron por otro lado.
Sí.
Es una cosa que te acompaña desde bien chiquitito.
Sí, yo entré a la adolescencia muy tarde porque precisamente no tenía ese afán por ir a la conquista de la hembra o de tener ese carácter de macho alfa, ¿no? Que parece ser que a cierta edad tienes que tener para socialmente estabilizar tus relaciones con los demás, ¿no? Y yo disfrutaba más de un paseo o en la biblioteca, ¿no? Cuando me preguntaban mis amigos, ¿dónde tienes la discoteca ligada? Digo, no, me voy a la biblioteca, ¿no? Que estoy entre libros y me
pero
gusta
aquí,
más.
Es que aquí tengo la descripción precisamente que decía Eva, dices en tu libro, nunca me interesó el sexo, excepto cuando pasas de la inocente niñez a la hormonal adolescencia y la curiosidad y el deseo exuberante te posee. Allí experimentas con casi todo, pero en mi caso la experimentación pronto fue saciada. Mientras que mis amigos iban a las discotecas a ligar, yo me quedaba encerrado en casa. Con 15 añitos o menos andaba leyendo libros de misticismo, de filosofía, de ciencia y escuchando música clásica e intentando convencer a mis padres de que no quería seguir comiendo carne porque lo consideraba una atentado contra los animales, etcétera, ¿no?
Sí, eso es ya.
Pero en realidad leyendo esto, Javier, yo decía, bueno, mira, pues nos parecemos y sin embargo yo no soy una persona, o sea, quiero decir que yo no soy una persona sexual, ¿no? O sea, bueno, estableces un, haces una descripción de ti mismo que puede coincidir con otras personas que no necesariamente tienen esa
condición, ¿no?
Sí,
es simplemente una aportación de mi experiencia vital de joven, ¿no? Siempre las rarezas del niño raro que nos ha salido rarito y a ver ahora para dónde tira, ¿no? Por ejemplo, a esa edad cuando te haces insumiso al servicio militar, pues era equivalente a ser homosexual.
Claro.
Había ciertos patrones culturales que te marcaban o te intentaban definir lo que eras o no eras, ¿no?
Y también de algún modo no practicar el sexo,
claro,
hace que la gente sospeche y diga, es que es homosexual, ¿no?
De hecho, a mí me condicionó, ¿no? Digo, bueno, pues no, tengo claro que no soy homosexual porque sí que me gustan las mujeres y me gusta estar con ellas y siento atracción hacia ellas, porque la sexualidad no significa falta de atracción o falta de sensualidad.
Yo ese punto no lo he entendido. No, lo digo de verdad, lo digo completamente en serio. Me ha costado entenderlo en un momento que tú estás hablando de cómo podías incluso llegar a, no sé si desear, pero sí que te atrajeran algunas de tus parejas. No entendía cómo, dónde se acaba esa atracción, porque generalmente esa atracción, cuando uno la siente, acaba resolviéndola. ¿Cómo se resuelve en el caso de una persona sexual esa atracción hacia alguien? Y además que tengas tan claro que sí que te interesa una mujer y no te interesa un hombre.
Yo creo que hay diferentes grados de sexualidad, ¿no? Yo creo que se puede ser asexual, pero no tiene por qué ser asensual, ¿no? A mí la sensualidad me gusta el filtreo, me gusta el romanticismo, me gusta enamorarme, me gusta tener pareja, me gusta compartir con mi pareja momentos románticos y momentos dulces y momentos especiales. Pero el tema de la sexualidad, pues es cierto que disfruto cuando tengo una relación sexual o tengo una experiencia sexual, disfruto como puede disfrutar cualquier persona, pero no es como un condicionante vital que tenga necesidad de practicar sexo, de masturbarme, de estar pensando. Sí, que puedo pasar totalmente sin hacerlo y no pasa nada, ¿no? De hecho, eso es lo normal en la vida ordinaria en mi vida ordinaria, ¿no? Vamos, lo extraño de este momento en el que estoy pasando, que por eso me gustaba mucho el testimonio de mi pareja actual, ¿no? Es que ella, sin ser asexual, aceptaba mi condición sexual y podemos tener relaciones de pareja sin tener que llegar al acto, ¿no? Sí.
Pero ¿y eso cómo lo resolvéis? Porque anda que también no es fácil, ¿no? O sea, pues yo entiendo si tú me dices, bueno, pues nada, somos una pareja abierta, ella se puede acostar con quien quiera si así lo desea, pero nosotros dos somos la pareja. Bueno, me parece una opción. Entre otras, ¿no? Pero si no hay algún tipo de salida así, ¿realmente es posible tener una relación de pareja?
Pues eso me preguntaba yo hasta hace poco. La experiencia me demostraba que no, ¿no? Que muchas de mis parejas me decían, bueno, es que si no tenemos eso en la cama es que no somos pareja, somos hermanos, somos amigos, somos cualquier otra cosa, pero no somos pareja.
Porque tú se lo explicabas, tú les explicabas el caso.
No, porque yo no sabía lo que realmente. Yo lo de la sexualidad es una, ha sido, la verdad es que ha sido una revelación, un descubrimiento de estos últimos año y medio, dos años. O sea, ha sido una cosa que llevo procesando, que llevo pensando, que llevo reflexionando. Pero no tenía constancia de lo que era. No sabía que yo era sexual o no sabía definirlo con
sí,
esa
sí,
palabra.
Sí, ponerle un nombre. Sí, claro. No. Sí que hablabas con ellas de tu falta de deseo, no como algo excepcional,
sí,
sino,
sí, exactamente,
como algo
sino como algo normal constante. Y como algo... Es más, cuando le decías a una persona, mira, es que el sexo no me interesa, pues claro, eso choca, ¿no?, frontalmente con lo
y,
que es.
Y también puede haber... Que... Puede suceder que se sientan, que sean
rechazadas,
no...
¿No te interesa el sexo o no te interesa el sexo?
Claro,
conmigo?
Exactamente. Eso era un poco
que
la...
Un subterfugio
claro,
para...
Claro. Yo creo que eso era lo que primaba un poco en la psique interior de la otra persona, ¿no? Ese rechazo implícito o explícito hacia ella, hacia su persona, hacia su cuerpo, hacia su ser. Y realmente no era así, no tenía nada que ver. No era un rechazo sexual hacia ella, sino era un rechazo... Simplemente hacia la sexualidad, ¿no?
Y entonces, ¿ahora cómo te organizas? ¿Con una pareja asexual? O sea, uno de los dos asexual y el otro sexual, ¿cómo
pues,
te organizas?
Al principio fue complejo. Fue complejo porque para mí también fue una especie de experimento y para ella, por supuesto, ha sido una...
El gran experimento.
El gran experimento, pero imagínate, mi pareja actual venía de una vida bastante sexuada. Y para ella ha sido casi un choque cultural, ¿no? Decir, ostras, estoy con un tipo... extraño, que además no practica el sexo, que en fin, ha sido un poco complejo. Sin embargo, hemos encontrado un camino medio, un camino fácil para los dos, en el cual ella acepta mi condición de asexual y cree que hay, creo que en el opinión lo explica muy bien, ¿no? Creo que se siente satisfecha y totalmente llena y plena y enamorada con otras cosas que no implican sexo, ¿no? Pero que al mismo tiempo pueden ser muy sexuales, ¿no? Un abrazo puede subirlas puede ser un abrazo explosivo también, sí, una sonrisa, sí. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier gesto de ese tipo, ¿no? Siempre tendemos a pensar en sexualidad como el coito, como el acto de penetración, pero yo creo que la sexualidad es muy amplia y puede ser manifestarse de muchas formas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y ella se contenta con esto? O sea, ¿le parece suficiente para su vida?
No sé si la palabra se contenta, ¿no?
Bueno,
yo creo que sí, que se siente...
No, se contenta cuando digo se contenta, sí. no como algo que es menos, sino que le parece suficiente.
Sí, para ella también ha sido un descubrimiento, ¿no? Ha sido, bueno, el explorar otra vía, el explorar otro camino y se ha dado cuenta, bueno, que tampoco pasa nada por vivir sin sexo y que hay muchas formas de experimentar la pareja, ¿no? Y esta puede ser una de ellas, ¿no? Yo creo que sí, que vamos, si no nos está engañando,
ahí está, es bueno,
yo creo
bueno,
que
pero...
la cosa va bien de momento.
Está bien, pues mira, hemos hecho una pregunta en nuestra encuesta en la calle, nuestro sexo en la calle, y hemos preguntado a la gente si creen que se puede vivir feliz sin sexo. Bueno, ya te imaginas la respuesta, porque claro, muchos asexuales
no
hemos encontrado, ¿eh?
O por lo menos no lo han reconocido.
O por lo menos no lo han reconocido, pero vamos a escucharlo.
Bueno, supongo que se puede vivir feliz sin sexo, sin comer carne, e incluso sin dormir, pero hay que valer para ello, así que no sé. Yo desde luego he pasado épocas sin sexo, pero no son las más felices de mi vida.
Todo depende de tus hormonas. Si las tienes bajitas se vive perfectamente porque como el cuerpo no te lo pide, pero si eres una persona normal, como que no, imposible. Pero bueno, estaría bien poder bajar las hormonas de vez en cuando y vivir tranquilo.
Yo creo que no es posible. El sexo entendido como algo amplio, incluso... la masturbación o el deseo sexual, yo creo que no sería posible. Yo no me imagino la vida sin tener algún tipo de pulsión sexual o llevarla a cabo con otra persona o sola.
Yo creo que no. Yo creo que las personas tenemos cinco sentidos
y tenemos placer con la vista, tenemos placer con el olfato, con el gusto, pero también tenemos placer con el tacto. Las personas necesitamos el tacto y ese placer se puede hacer a través de una caricia, un beso, pero el gran placer también es a través del sexo. Y yo creo que nosotros como seres animales necesitamos ese tipo de placer táctil. Y pienso que el sexo es algo muy importante entre las parejas.
Yo creo que sí, porque si tú no tienes esa necesidad, pues eso es como dicen, ¿no? Si no sabes lo que es, pues ni ese día a día, pues yo creo que sí, perfectamente se puede vivir sin él.
Bueno, según mi manera de verlo, yo creo que una vez que lo pruebas, creo que también es una manera de demostrar a la persona con la que estás tu amor hacia ella, y yo no lo concibo así, pero bueno, entiendo que hay gente que a lo mejor no necesita sexo en su relación.
Bueno, ha habido, las mujeres parecen más en esta pequeña muestra, bueno, que pueden entender más el no al sexo.
Sí, yo creo que es un tema complejo, ¿verdad? Preguntar abiertamente con un micro, ¿se puede vivir sin sexo? Pues ya puede incomodar incluso la pregunta,
sí,
¿no?
Sí.
¿Qué quieres que te diga? ¿No? Pues claro que sí, claro que sí. Si los anuncios del yogur me están diciendo que tengo que practicar sexo para comer un buen yogur, ¿no? Prácticamente, ¿no? Que es un poco la broma que hago, ¿no? En el libro, ¿no?
Sí, sí.
Entonces sí, es complicado encontrar personas que abiertamente puedan decir o se atrevan a decir, ¿no? Incluso es un punto tranquilo, no decir, oye, pues no, pues sí. Hay mucho, también mucho mito, ¿no?, con respecto al sexo, ¿no? Desde el origen de los tiempos, ¿no? Se ha mitificado mucho la sexualidad, desde la religión hasta desde la propia cultura, ¿no? El mundo de la prostitución también es un tema muy interesante que habría que del que hablar, ¿no? Y en ese mito seguimos viviendo. O sea, parece ser que en la sociedad actual no podemos vivir si no es con ese condicionante, ¿no? Con ese analgésico a veces, ¿no? Que nos sirve un poco para saciar nuestros vacíos y nuestras penurias, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y no tiene por qué ser siempre así, al contrario. Yo creo que el sexo es algo maravilloso y es un compartir entre dos seres, y creo que es algo pues que debería ser algo más tranquilo, ¿no? Y más natural y más sensato, ¿no? Pero es cierto que vivimos con patrones culturales que mitifican mucho la sexualidad.
Claro, eso es completamente cierto, pero en tu caso el sexo no es una renuncia, el sexo es algo, o sea, me refiero, no es un sacrificio no practicar sexo, ¿no?
¿No?
Es una cosa que te viene dado por defecto desde jovencito. Supongo que habrá mucha gente que, más allá de todo el mito sexual que nos envuelve, tendrá ganas, ¿no?, de ganas reales y hermosas muchas,
claro,
veces de practicar sexo, ¿no?
Por supuesto. No sé si es un defecto de fabricación, ¿no? O es una reflexión también profunda, ¿no? O también se podría pensar muchas cosas al respecto de por qué he llegado a esa condición de...
Pero yo creo que cualquier tendencia sexual, y esta lo es, aunque sea asexual, pero es una tendencia sexual, no hay ningún defecto ni nada bien
supuesto.
O mal,
yo
por
no
supuesto.
He hecho una bromita.
Como que no es algo que tú digas, mira, yo decido no comer carne,
sí,
¿no?
Es,
yo tampoco
una,
como carne, yo decido no comer carne. A veces me puede suponer un sacrificio, o simplemente tampoco es una cosa que me guste demasiado, o sea que tampoco, pero en tu caso el sexo no es un sacrificio.
No, para
es
nada,
algo
para
que
nada.
Dices.
Es algo que sale de forma natural y a veces sí que tenía la sensación de que el sacrificio salía cuando realmente me sentía obligado a
practicarlo.
Eso
es que no hay nada peor que practicar sexo por obligación.
Claro.
Eso incluso lo saben personas que no son asexuales, sino que simplemente por circunstancias dadas se han visto obligadas, a lo mejor en matrimonios ya un poco agotados, ¿no? Obligadas a mantener un sexo que no les apetece, y eso es terrorífico. Me imagino pues que también para una persona asexual pues debe ser un engorro, sin ninguna duda.
Sí, la verdad
duda.
Es que sí, que eso,
claro.
Esa es la situación en la que me encontraba. Y
además
y
no hay nada menos sexual al mismo tiempo.
Claro.
Porque sentirte obligado a practicar sexo, madre mía.
Bueno, no obligado, pero sí,
bueno,
vamos, de cierta forma.
Un poco con la presión de tener que...
Claro, eso es, que tener que responder antes.
Claro.
Eso es.
A veces hay esa presión en la pareja.
Eso es.
En una pareja a veces hay esa presión, porque a lo mejor
pues claro,
uno de los dos miembros le apetece más que el otro, y ahí ya se genera un desequilibrio, me imagino, frente a una... desgana, o sea, una, bueno, una falta de a un no interés, no sé cómo decirlo, ¿no?
Sí, lo complejo es mantener una sexualidad viva y activa y sana durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Bueno, me parece un asombroso, ¿no? Las personas que consiguen tener relaciones de 20, 30, 40 años, que digan, no, yo después de 40 años disfruto en la cama con mi pareja, bueno, me resulta asombroso e increíble, ¿no?
Bueno, de hecho es casi un milagro, ¿eh?
Sí, por eso te digo que casi es un milagro, ¿no? Lo que pasa es que la rutina y un poco también el condicionante social y cultural en el que nos envolvemos, pues obliga un poco a estar ahí, porque si no estás ahí parece que algo falla, ¿no?, en la relación.
De todas maneras, luego, lejos de lo que uno pueda pensar, que la pareja ideal de una sexual es otra sexual, según cuentas en el libro, una chica que se llamaba Ainhoa, si no recuerdo mal, era sexual como tú, y la cosa no funcionó como supuestamente debería haber funcionado, al menos de tranquilidad en este aspecto.
Y es la anécdota que explico, digo, jo, por fin conozco a una persona con la que me entiendo en la cama y luego no funciona, ¿no? Pues sí, yo creo que la sexualidad no tiene, o sea, es un condicionante, pero no tiene por qué marcar una relación con otra pareja, ¿no?
No, por supuesto, no, pero claro, me refería a ese aspecto,
el descubrimiento de ambos, decía, ostras, dos raritos que nos hemos encontrado aquí.
Es una manera de empatizar, claro, en algo claro. No es tan fácil, ¿no?
Pero luego resulta que es complejo, ¿no? Tanto, yo creo que tanto ella como yo nos dimos cuenta de lo complejo que podía llegar a ser el encontrarte con un prójimo, sí, próximo, ¿no?
Pero como por decíamos. Otro lado, o sea, es como pretender que por el hecho de que pertenezca a tu misma tendencia sexual, eso significa que os vais a enamorar. No.
Bueno, yo me enamoré perdidamente de ella.
Tú te enamoraste. Bueno, que la cosa sea recíproca.
No, pero bueno, lo que explicas en el libro ya no es, por supuesto, que alguien sea sexual y te vas a enamorar de ella así porque simplemente es asexual.
No.
Una mujer no se enamora de todos los hombres, si le gustan los hombres, ni de todas las mujeres. Pero lo que tú citas en el libro es la dificultad a la hora de conjugar vuestras sexualidades.
Yo creo que
ella, no te gustara, que no le gustara cómo apretabas la pasta de dientes, ni cómo te gustaba a ti cómo hablaba ella, sino específicamente en ese campo.
Nos enfrentamos, tanto ella como yo, nos enfrentamos a algo nuevo. O sea, lo normal era encontrarte con una pareja sexual y, bueno, ya sabías más o menos lo que tenías que hacer o no hacer. Dominabas un poco el terreno, sí, ¿no? Pero nunca tanto ella como yo nos habíamos encontrado con una pareja sexual, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que para mí, yo creo que también para ella fue chocante, ¿no? Y fue un poco, no sabía cómo llamarlo, pero a mí me impactó mucho, ¿no? El estar con una persona que decía, ostras, además una persona bellísima, guapísima, inteligentísima, preciosa, y decía, joder, ¿ahora qué hago? ¿Ahora cómo manejo esto, no? ¿Cómo se abraza una sexual, no? Porque yo siempre he abrazado a personas sexuales, ¿no? Fue muy divertido, la verdad es que fue lo recuerdo como algo muy divertido, como una experiencia muy...
Goodbye for the summer. No wind.
Y seguimos hablando con Javier León, autor de este libro que presentamos esta noche, Asexualidad, ¿se puede vivir sin sexo?, en la editorial
Nous.
En la editorial Nous. Y bueno, está la cosa, tenemos un montón de preguntas que hacerte. Bueno, más que nada, hemos hecho otra encuesta que te la vamos a poner para que la escuches y así seguimos hablando. Hemos preguntado lo siguiente. A propósito de la pareja, ¿no?
A mí es lo que más me llama la atención, sobre todo cuando narrabas que tu pareja no era asexual.
Teníamos que haberla traído también.
No te creas que no.
Pues hemos preguntado, ¿te parece posible mantener una relación sana de pareja sin practicar sexo?
Sí, yo creo que es posible, pero no es fácil. Porque una parte importante, esencial de una pareja para vivir en una relación sana es tener una actividad sexual, una vida sexual más o menos intensa, pero satisfactoria para ambas partes. Pero me imagino que estas personas que están felices viviendo sin sexo, si se encuentran, pueden ser una pareja sexual y ser muy felices, muy sanos dentro de su paradigma y su concepto de la salud.
Vuelvo a la respuesta anterior. Si los dos bajan las hormonas, sí, no, imposible, no hay que encontrar manera. Además, es que eso es una necesidad vital. A lo mejor con los años la cosa te baja, pero por lo que he oído tampoco. Quiero decir que es parte de la vida, ¿por qué no hacerlo? Además, que es que me imagino que el cuerpo te lo pida, aunque tú no quieras.
No sé, la sociedad tal y como la vivimos ahora, y lo que se considera infidelidad, es decir, ser infiel a tu pareja, es porque tienes sexo con otra persona. O sea, que se entiende que en una pareja tiene que haber sexo si la infidelidad es practicar sexo con otra persona, ¿no? Entonces, bueno, culturalmente, creo que en las parejas hay que tener sexo. Igual en otra cultura no. Vamos, es lo normal tener sexo en la pareja.
Bueno, todo es muy relativo. Yo creo que está todo en función de la cultura. Yo creo que las personas no podrían haber parejas sin sexo. Pero lo miro desde mi cultura occidental. Es posible que en otras culturas se le dé más importancia a lo que es la amistad, el término de pareja, chico-chica o chica-chica, chico-chico, como un compromiso social entre personas, siempre y cuando entre ellos exista un pacto en no tener sexo. Pero aunque yo creo que eso es más raro, pero repito, lo veo desde mi perspectiva occidental y europea.
Ahí ya es más complicado, porque creo que en una pareja eso es muy importante, porque si no simplemente es una amistad.
Pues supongo que habrá gente que sí lo consiga, pero yo creo que en mi caso no lo entendería sin el sexo.
Bueno, pues estas son las respuestas. ¿Qué te parece, Javier?
Bueno, han salido temas muy interesantes como lo de normalidad, lo que es normal, lo que no es normal. Es cierto que nuestra cultura no es normal ser asexual. Lo normal es tener una vida sexual activa y bueno...
Bueno, normal, habitual.
Bueno, habitual, sí, vamos a llamarlo habitual. Sí. Uh-huh. Y me parece muy interesante lo de la normalidad, la no normalidad, lo de habitual, no habitual. Por lo que decía un poco antes, ¿no? Los condicionantes culturales, todo lo que se mueve alrededor de la sexualidad, del sexo, todo lo que nos, de alguna forma... casi nos programan, ¿no?, de pequeñitos, ¿no? a mí me hace mucha gracia, ¿no?, de que, lo que hemos hablado un poco antes, ¿no?, de que parece ser que sin sexo no hay pareja, ¿no?
Es una amistad, como
sí,
decía
que es una amistad,
una de las personas.
Eso es un poco el argumento que me transmitían algunas parejas, ¿no? Dicen que entonces solo somos amigos, ¿no? No somos pareja, somos otra cosa, ¿no? Somos casi como hermanos, ¿no? Y bueno, yo creo que no, que la sexualidad, pues como lo que decía un poco antes, es muy amplia, es muy abarcante, y se puede manifestar de muchas formas y no solo con el acto sexual que todos conocemos y que todos...
¿Tú piensas, has pensado en tener hijos, en tener familia, o no? ¿O es
sí,
algo que te queda lejos?
Sí que he pensado en tener hijos y además es un deseo creo que es muy importante en mi vida, que no sé si algún día llegará a manifestarse. Bueno,
a concretarse, ¿no?
Pero uh-huh. Sí, por supuesto habrá que practicar el sexo, ¿no?
Porque habrá que practicar el sexo un poquito.
Aunque sea un poquito, ¿no? Porque si no vamos apañados. Pero bueno, siempre se pueden hacer excepciones, ¿no?
Claro.
Sí, pero también hay clínicas que se dedican a ello, ¿no?
Claro, no creo que haga
pero
falta.
Bueno, no lo sé. Bueno, claro, me imagino que a lo mejor habrá gente que diga, mira, a mí es que la verdad no me apetece, porque si tener un hijo fuera acostarte con tu pareja una vez o dos veces, pero es que a lo mejor no es una vez o dos veces, a lo mejor hay parejas que tardan mucho tiempo en quedarse embarazadas.
Sí, pero no creo que sea necesario no ir a una clínica. O sea, puede ser totalmente asexual y no por eso no dejar de tener relaciones, ¿no? Puedes tener relaciones para un fin, por ejemplo, en este caso para el de tener hijos.
Uh-huh.
O sea, no, ser asexual no significa no
tener... Que sientas una repugnancia o algo que te impida...
No. O seas impotente, o no puedas, o no alcances, o no llegues, o no tiene nada que ver con eso, ¿no? Las relaciones sexuales que he tenido, pues en el momento de tenerlas han sido físicamente satisfactorias, ¿no? No ha habido ningún tipo de cosa extraña, ¿no? Lo que es una condición más interior y más algún de una reflexión o de un sentir más interior.
Dices en el libro, me estoy acordando ahora, en relación a tu recorrido sexual,
sí,
no asexual, uh-huh, que diste tu primer beso con 18 años, si no me equivoco.
Quizá con un poco más, no recuerdo.
Incluso.
Por ahí, por ahí.
Y que con 26 tuviste tu primer relación uh-huh sexual completa, coital.
Eso es. Uh-huh.
¿Y cómo te sentías? Porque ahora mismo ahora mismo hay una especie de los jóvenes, incluso los de nuestra generación, que más o menos somos de la misma generación tuyo, pues había como, bueno, que había que perder la virginidad cuanto antes, ¿no?
Porque con 14 o 15 como
cuanto
mínimo
antes, o sea, era algo que...
Algo a quitarse de en medio.
Había que quitarse de en medio esta cuestión como fuera, ¿no?
Eso es.
Y sin embargo tú, bueno, pues llegas con 26 hasta los 26, 27 años sin haber tenido un contacto sexual completo. ¿Cómo te sientes tú con esto? Porque lo decías, lo escondías... Porque el hecho de pertenecer a un grupo minoritario es lo que pasa un poco, ¿no? Que a veces uno se asusta y dices, madre de Dios, ¿qué, claro, qué me pasa, ¿no?
Hombre, ahí entramos en lo que algunos antropólogos han llamado la estima del extraño, ¿no? Es cierto que cuando eres extraño en algo, en lo que sea, no importa en lo que sea, en tu condición sexual, filosófica, religiosa, racial incluso, pues se crea una estima a tu alrededor, ¿no? Una forma de señalarte como lo que sea, ¿no? En aquel momento, pues bueno, cuando eres adolescente, además entras en un mundo de crueldad, ¿no? También, porque los adolescentes somos muy...
Lo peor.
Somos muy crueles, ¿no? En ese sentido. Entonces, lo que pasa es que yo siempre he llevado todo esto con mucho sentido del humor, ¿no? No era algo que escondiera o que rechazara o que me ocultara o que fuera una persona tímida y retraída que intentara... Siempre con los círculos más inmediatos y más cercanos, pues lo hablaba con naturalidad. Pues mira, pues no he tenido, pues yo qué sé, por lo que fuera, ¿no? Pues, y como la gente que me rodeaba ya me conocía un poco, pues bueno, una de las raíces de Xavi, ¿no? Es, no pasa nada, ¿no? Es, pero sí que es cierto que hay un cierto estigma y una cierta crueldad, ¿no? De hecho, mi primera pareja tardé años en tenerla precisamente por eso, porque... Yo estaba muy metido en mi mundo interior y en mis libros, en mis cosas, y la verdad es que casi no tenía tiempo para ir a buscar pareja, y tampoco sabía muy bien cómo era eso de buscar pareja, porque como no había tenido una experiencia previa a los 15, 16 años, pues tampoco sabía mucho cómo era eso de ligar, ¿no? Y sí que es cierto que se crea un rechazo y un estigma, ¿no? Un estigma que de alguna forma al principio te marca, pero luego cuando sabes soltearlo, ya supongo que la madurez y la experiencia te hace verlo desde otra perspectiva, pues bueno, lo tomas como humor. Y
después
nada.
De tener tu primer encuentro sexual, ya siendo, bueno, ya una persona adulta, uh-huh, ¿es un chasco? O sea, es como decir, bueno, ¿y todo para esto?
Sí, la sensación es un poco agridulce, ¿no? Porque bueno, sin duda hay un disfrute sexual y hay un contacto con algo nuevo, con algo que no hayas experimentado. Hay mucha curiosidad también por experimentar, por ver qué hay más allá de todo eso. Pero más allá de esa primera curiosidad y de ese primer contacto y de ese primer encuentro, pues bueno, luego realmente luego la cosa cambia, ¿no? Y dices, bueno, tampoco era para tanto, ¿no? Es cierto que sí, que hay un momento ahí que parece de éxtasis, ¿no? Que estás rozando casi el nirvana, ¿no? Y, Y dices, ostras, qué bonito, qué maravilloso, ¿no? Pero luego sí que eso se transforma en una especie de, no sé si llamarlo pesadez o... Digo, bueno, pues tampoco es... No es para tanto, ¿no? Y si además no tienes el deseo, sino que el deseo viene porque viene inducido por la otra persona, ¿no? O viene un poco buscado por la otra persona, pues... Entonces se complica un poco, ¿no?
Sin embargo, a menudo en tu libro hablas de las mujeres como seres... bueno, como un gran admirador de la belleza femenina,
sí, claro.
en varios momentos. Bueno, dices sí, claro, Javier. No, sí, claro, no,
claro, no, la belleza, claro, la belleza,
sí, claro, lo que pasa es que
estamos acostumbrados a que la belleza nos genere un determinado un estado
deseo.
Que queremos resolver.
No hay nada que resolver, la belleza es para admirar y para contemplar y para disfrutar.
Resolver, sí, me refiero en el sentido de resolución, ¿no? De a ver qué hacemos con esto.
¿Qué hago con esto? ¿Me lo como? ¿No?
Yo cuando veo una flor, un amanecer y me parecen bellos, no tengo deseo de comerme el amanecer o de comerme la flor, simplemente disfruto de la flor y disfruto de la música y disfruto de la belleza de tantas cosas que hay en la vida, y por supuesto la belleza de una mujer pues está ahí.
Estamos acostumbrados a que la belleza de un hombre, ¿no? O el atractivo de un hombre para una mujer heterosexual o viceversa se convierta en deseo en muchas ocasiones. A veces simplemente lo admiramos porque resulta que es George Clooney, ¿no? Pero si realmente tenemos acceso y ese hombre además es simpático y es inteligente y es tal, bueno, se convierte en un deseo sexual.
No, sin duda el deseo existe, el deseo, pero puede ser un deseo sensual, no sexual. Puedes sentir, yo puedo ver una mujer y ver que es hermosa y puedo sentir atracción hacia ella y puedo sentir sensualidad hacia ella.
O sea, tú te puedes dar la vuelta por la calle si ves a una mujer guapísima.
Claro que sí, por supuesto.
Pero sin sentir un deseo sexual.
Exactamente, sin ningún problema. Y además con la broma que tengo con mi pareja, mutual además, ¿no? Cuando vemos a una persona hermosa, bella o está buena o el concepto, como quieras llamarlo, pues decimos, mira qué chica o qué chico, ¿no? O sea, disfrutamos de ese tipo de sensualidad, de belleza y de complicidad, ¿no? También, ¿no?
Pues, ¿eres celoso?
Pues ahora creo que no. Yo creo que los celos forman parte de un aprendizaje, ¿no? Y forman parte de una experiencia y ahora, pues, yo creo que llega un momento de la vida que lo de los celos como que no tenemos tiempo, ¿no?
Pero te pregunto, ¿por qué no te da miedo que te birlen a la novia? Un hombre que sí le apetezca practicar sexo.
Pues mira, he escrito, aparte de este libro de la sexualidad, he escrito varios libros sobre el amor, ¿no?
Sí.
Y yo creo que el amor es relación. Y el amor tiene que ser algo que deseas como algo para bien para el otro, ¿no? O sea, deseas lo mejor para el otro. Si lo mejor para el otro, en este caso para la otra, es que se vaya con otro hombre, pues yo le deseo lo mejor a esa persona, ¿no?
Estás casi alcanzando el nirvana sin...
Me queda poquito, ya un par de años más y yo creo que ya.
Y en cambio tu pareja no tiene celos de ti, tampoco. O sea, me refiero también porque los celos es verdad que son una cosa muchas veces muy sexual, ¿no? El hecho también de saber que tú, porque a pesar de que puedas tener instintos sensuales, nunca vas a...
Pero yo
probablemente
no creo que tenga relación con la sexualidad. Yo creo que tiene relación.
No solo, pero sí. Una gran parte...
Hombre, muchas veces relación. Los celos se están relacionados también con la con un impulso sexual. Es decir, estás celoso de que es...
La posesión de los celos, claro, va mucho más allá, ¿no?, del sexo. Pero es verdad que un detonante de los celos o una amenaza a esa posesión, que suele ser muchas veces el indicativo de los celos, es el sexo.
Bueno, si fuera así, en ese caso, yo creo que mi pareja está tranquila, ¿no? Porque no ve un peligro amenazante, ¿no?, de que me pueda acostar con la primera de turno, ¿no? Pero no creo que tenga que ver con eso, porque yo estoy convencido de que si mi pareja me ve filtrar con una persona de un sexo diferente, pues es posible que nazca algún tipo de celo. Pero no creo que tenga que ver, no creo que esté asociado al 100% la celosía con la sexualidad, ¿no?
No, al 100% sí. No, pero bueno, a lo mejor.
Sí que está más asociado al sentido de posesión, al sentido egoísta de te quiero porque te necesito, porque me perteneces, ¿no? En ese sentido sí que hay... un sentido de celo, ¿no? En el caso cuando hablamos ya de amor como relación o amor como algo más amplio, ¿no? Yo creo que el celo ya forma parte de otra cosa, ¿no? Ya no es el celo a ese peligro que pueda venir de un tercero, ¿no?
dices que dicen en tu libro, deja la sexualidad 3 meses y ella te dejará por 1 año. En tu caso,
bueno, de momento ya hemos superado ese tiempo, o sea que no creo que...
También otra cosa que has puesto aquí que me ha hecho mucha gracia, dice un maestro que conocí decía con respecto a la sexualidad que ni abuso ni desuso, sino uso, pero uso consciente y no mecánico.
Yo creo que esas son palabras de Ramiro, ¿no?
Ramiro Calle, con quien tienes aquí una conversación así a través del correo electrónico, ¿no? Epistolar.
El pobre Ramiro, cada vez que queramos a cenar, pues le gusta hablar de este tema y parece que está deseando tocarlo porque le sorprende, ¿no? Un poco.
Bueno, es que eres una rara avis. Además, no digo que sea raro porque haya poca gente, que sin duda tampoco es que no habrá muchos, ¿no? Pero que con quien se pueda hablar, pues
claro,
sí,
claro. Siente mucha curiosidad y bueno, es un tema que nos gusta tratar mucho y de hecho él fue el que me incitó a escribir un poco el libro porque quería un poco saber mi opinión amplia sobre ese tema, ¿no?
Y de hecho, una de las cartas al principio, Ramiro Calle te comenta la posibilidad, que también creo que la nombraba alguien de las entrevistas, que el hecho de que fueras asexual pudiera tener que ver con alguna especie de desarreglo hormonal.
Sí.
Pero que en tu caso, probablemente, teniendo en cuenta la creencia que tú tienes por tu salud, no fuera así. Me imagino que también te habrás hecho algún análisis en su día, cuando todo empezó, ¿no? Cuando uno quiere entender por qué le pasa lo que le pasa, en tu caso la sexualidad, en el caso de cada cual, lo que nos haya ido pasando, ¿no pasaste un poco por la vía fisiológica intentando entender si había alguna clave?
No he sentido curiosidad por la vía fisiológica. No creo que tenga mucho que ver con alguna carencia de alguna hormona, con algún tipo de carencia. La verdad es que desconozco, ¿no? Porque no me he hecho ningún análisis. No
te lo digo a raíz de lo que te comenta Ramiro Calle en la carta.
Claro, Ramiro me hizo una especie de test y una especie de examen, ¿no? Para ver de dónde venía esa rareza, ¿no? Porque él, que es un gran investigador de místicos y ha tenido muchas relaciones con místicos de todo tipo, pues bueno, el tema del celibato, el tema de la abstinencia sexual, pues quizá él pensaba que podía ir por ahí, ¿no? Y entonces bueno, me hizo una serie de examen a ver de qué pie cojeaba, ¿no? Pero bueno, la respuesta fue que era algo natural, que no tenía nada que ver ni con ninguna doctrina religiosa, ni filosófica, ni mística, sino que era algo natural que surgía. Y no creo que sea por algo fisiológico, porque a lo mejor sí, no tengo ni idea. Tendría que investigarlo, pero no creo que sea por algún tipo de carencia de hormonal o algún tipo de... No tengo ni idea, pero no creo que vaya por ahí.
Dices aquí, la escritora francesa Sophie Fontanelle, dices que dice ella, ¿no?
Sí.
Me han llamado frígida, anormal, reprimida, todo por llevar a cabo la mayor insubordinación de nuestro tiempo, vivir sin sexo. ¿Tú crees, Javier, que para una mujer declararse asexual es peor que para un hombre? Es decir, a ti no te habrá llamado frígido ni reprimido. Es un tipo de adjetivo que son unas lindezas que están dedicadas a las mujeres siempre, ¿no? ¿Consideras que puede haber una diferencia ahí entre hombre y mujer? Siempre a peor para las mujeres, porque
sí,
suele ser así.
Sí, creo
así.
Que la diferencia existe, ¿no? También creo que es más raro que un hombre abiertamente pues pueda decir algo así, ¿no? Porque en el caso de los hombres pues sí que hay un doble estigma, ¿no? Y un doble rasero, ¿no? A la hora de demostrar tu masculinidad y tu varonilidad y
virilidad
y ser macho alfa y todos esos condicionantes que siempre nos inculcan. Yo recuerdo pues eso, la anécdota que explicaba un poco antes, ¿no? Cuando era pequeñito, pues el ser insumiso era equivalente a ser homosexual, ¿no? Y yo no sabía cómo explicar a mi padre, no, papá, no va por ahí. Incluso mi madre, ¿no? Cuando leyó el libro le expliqué un poco de qué iba el libro, me dijo, hijo mío, pues yo te entiendo, ¿eh? Pero así parecía que lo decía con un poco de miedo, diciendo que yo te respeto, ¿eh? como si estuviera explicando y diciendo algo rarísimo, ¿no? No sé si es diferente o es... Yo a Sofía la verdad es que le admiro por esa valentía, ¿no? Decir abiertamente, oye, pues estoy aquí y soy así y así, ¿no? No sé, supongo que sí, que será diferente que lo diga una mujer que lo diga un hombre. Lo que no sé que será peor, ¿eh?
Ya. ¿Por qué consideras la mayor insubordinación?
Hombre, porque en el mundo condicionante,
no practicar,
claro,
sí.
En el mundo condicionante en el que estamos, donde lo que te decía antes, donde parece ser que si no compras, o sea, que vas a comprar un yogur y parece que el sexo está incluso en la venta del yogur, donde nos meten el sexo por todas partes, donde todo, no hay película que si no tiene una buena escena de sexo, pues parece que no es una buena película, ¿no? Pues yo creo que es una insubordinación, ¿no? De cara, oye, que no todos tenemos que ir por este rasante, no tenemos por qué, independientemente de la práctica del sexo en sí, ¿no?
Sí.
Me refiero ya más a esa forma forzada, ¿no? De meternos, inculcarnos el sexo por todos lados, ¿no? Entonces yo creo que y además que es lo que vende, porque ¿qué le vamos a hacer? Si es que esto no vende, este libro no creo que se venda más de 4 unidades, ¿no? Pero lo que vende es la sexualidad, los libros que hablan de sexo, ¿no? Entonces creo que sí que es, en cierta forma Sofía tiene razón, no sé si es una insubordinación exagerada, pero un poquito insubordinado sí que es, ¿no? Un poco rebelde sí que
suena, ¿no? Desde luego, rebelde y diferente.
Sí, eso sí que suena un poco...
Sí, suena.
Sí que suena un poco rebelde.
Bueno, Javier, muchísimas gracias por habernos... prestado tu testimonio, que ya digo que llevábamos tiempo buscando alguien que realmente quisiera hablar en estos términos, porque nosotros aquí en el sexo, pues claro, no deja de ser una apología del sexo en todas sus variantes.
Absolutamente, claro. Y un intento por comprenderlo,
nombre,
¿no?
Claro, como su propio nombre indica, el nombre del programa, o sea que estamos muy agradecidas de poder tener otro punto de vista. También ha salido otro ensayo en la editorial Almuzara, del que no recuerdo ahora el nombre, que abogaba precisamente por, decía todo lo contrario de lo que suelen hablar los libros de consulta o algunos ensayos.
Sí, de Carlos Chiclana.
De Carlos
creo.
Chiclana, que le quitaba importancia al sexo y decía, bueno, pues es que tampoco.
No pasa nada.
Pasa nada por no practicarlo y es más, o sea, puede ser muy muy sano no hacerlo, ¿no?
Eso es.
O sea que, bueno, quién sabe, Javier, que a lo mejor dentro de un tiempo nos volvemos a encontrar aquí y ya la cosa se ha normalizado más y hay más personas que han salido del armario en este sentido y que puedan ayudar a que todos los que sois asexuales pues os sintáis perfectamente cómodos y sin tener que dar explicaciones, ¿no? Que sería lo ideal. Javier, muchísimas gracias. Buenas noches. Vamos a repetir el libro para que lo compren 5 y no 4. Asexualidad se puede vivir sin sexo, en la editorial Nous. Buenas noches.
Muchas gracias.
Querido Eva, muchísimas
muy buenas
gracias
noches.
A ti también. Y ya sabéis que en producción está Oclea Ballesteros. Amalio Varela ha realizado el programa y seguimos siempre aquí. A partir de las 12:30 de la noche, es Sexo en el Radio.
So I adore you, well darling, I'm telling you now, have I told you lately, when I'm sleeping, I'm no good.